Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la concentración que han realizado recientemente los vecinos de la Aljorra, Cartagena, pidiendo un mayor control de las emisiones contaminantes de una fábrica de plásticos que puede estar causando un número significativo de cánceres en la zona. Tendremos como invitados a Francisco Cavas, presidente de la Asociación de Vecinos de la Aljorra, y a José Antonio Zapata, residente en esta pedanía que está afectado por un cáncer de testículo. El escrito seleccionado en Luna de artículos se titula Neuromarketing, estrategias de manipulación disfrazadas de cientifismo, del que es autor el psicólogo Javier Garcés, que ha sido publicado en el Salmón Contracorriente. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos las opiniones de la ciudadanía sobre la ocupación por un grupo de personas del antiguo Colegio Mayor Luis Vives en Valencia. Canto Blanco lo vamos a dedicar a conocer a la empresa La Exclusiva, una iniciativa social que se desarrolla en Soria, una tienda de los pueblos sin tienda, que intenta evitar el despoblamiento de las zonas rurales. Entrevistaremos a la gerente de La Exclusiva, Victoria Tortosa. Dohanden el Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. Pap Bala, miembro de esta organización, estuvo en la presentación oficial de Ales Balconades 2017 y entrevistó a varias representantes de entidades que colaboran en este evento sociocultural de Ruzafa. La violencia de género que no cesa. Este será el tema que desarrollaremos en Otras Luces. Tendremos como invitadas a varias integrantes de Protección e Integración de la Mujer, PRIM, la presidenta María José Román, la secretaria Carmen León y la psicóloga Teresa Garyat. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Fado Atucan. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos. We'll be right back.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la concentración de vecinos que tuvo lugar el pasado 18 de abril de 2017 en La Aljorra, Cartagena, Murcia, para pedir que la estación medidora de emisiones industriales se reinstale en una zona más cercana a la planta de fabricación de plásticos, de la que es titular la empresa saudí Savic Plásticos Innovadores, y que tenga una mayor capacidad para detectar los componentes tóxicos. Francisco Cabas, presidente de la Asociación de Vecinos de La Aljorra. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Vamos a hablar antes de nada de lo que es en sí La Aljorra. ¿Cuántos habitantes tiene?
5.800.
¿Y cuál es el medio de vida de los habitantes de La Aljorra?
La agricultura, la ganadería.
¿Aproximadamente qué media de edad hay allí entre los habitantes?
La gente joven, lo que pasa es que se va.
O sea que la mayoría son mayores.
Claro.
¿Y qué distancia hay de Cartagena?
12 kilómetros.
El alcalde es José López Martínez, que es el alcalde de Cartagena,
sí,
del partido Movimiento Ciudadano de Cartagena, ¿no?
Exactamente.
Vamos a hablar, Francisco, ahora sobre la fábrica de plástico que está cercana al pueblo.
A 4 kilómetros.
¿Cuándo se instaló por primera vez?
30 años. Empezó General Electric.
Y en 2007 la vendió ya a Savic, ¿no?
Exactamente.
Y hay dos plantas. Una se dedica a la transformación y fabricación de productos plásticos y materiales asociados. Y luego la otra, que es de obras energéticas, a la cogeneración. ¿Cuántos trabajadores hay allí trabajando en estas plantas en total?
1.700. Del pueblo tenemos 4.
Las empresas dicen que las emisiones y la gestión de los residuos está todo legalizado y autorizado por la administración, ¿no?
Pues sí que estará legalizado y a todo lo que usted quiera, pero aquí nos están diciendo que se están quemando productos peligrosos. Entonces, si se están quemando productos peligrosos, para nosotros estará todo controlado, pero nosotros estamos afectándonos aquí. Aparte, estamos pidiendo que nos cambien la estación medidora que tenemos aquí en medio de unos árboles, aparte ya obsoleta, antigua, a tope, y no mide nada de lo que se está haciendo, y se está pidiendo ya por lo menos 2 o 3 años, y todavía no hemos conseguido que nos la cambien o nos pongan otra.
Uno de los elementos que son peligrosos en cuanto a su toxicidad es el denominado bisfenol A.
Exacto.
Que según la empresa dice que no hay la presencia en ningún elemento de este bisfenol A. En todo caso dice que hay trazas de este producto en otros. Sin embargo, Ecologistas en Acción dice que efectivamente sí que hay una radiación de este producto. Y no solamente eso, sino el hecho de que en un informe de 2016 de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de Murcia autorizó a Savic que desde 2009 se podría mantener este producto bisfenol expulsado al exterior. Con lo cual, ¿cuál es la que tiene la verdad?
Estará autorizado, mal autorizado, pero lo que nos está fastidiando es a nosotros. Autorizado, sin autorizar, eso no se puede quemar. No se debe consentir que lo estén quemando.
Además, este producto está prohibido en Francia. ¿Y es cierto que los vecinos ven cuando queman los residuos y lo hacen por la noche y en días nublados para que se note menos?
No, los vecinos lo que ven es el olor que se tira y el humo que hay. Es un olor a plástico quemado y azufre. Casi no se ve tampoco porque lo hacen por la noche. O lo hacen cuando es un día nublado.
Y es cierto que entre los vecinos y vecinas de La Aljorra ha habido y hay afectados por cáncer de diferente tipo, ¿no?
Sí, eso sí, por supuesto.
¿Y eso no había ocurrido antes de la instalación de la empresa?
El cáncer ha habido siempre. Lo que pasa es que no ha habido la cantidad que hay ahora.
¿Y generalmente qué tipos de cánceres son los más frecuentes?
De mama, de próstata, de pulmón.
y entre los afectados hay comunicación? ¿Se comunica esto al resto de conciudadanos o se intenta de alguna forma ocultar?
Pues ninguno le apetece ir contando, que le vayan preguntando cómo está.
Uno de los afectados por cáncer es el que tenemos, que vamos a hablar con él ahora a continuación, antes de comentar ese estudio, que es José Antonio Zapata. ¿Qué tal, José Antonio?
Muy bueno.
Afectado por cáncer, en este caso, de testículo.
Sí.
¿Cuándo se inició este cáncer?
Eso en el 2000.
Y no tenía antecedentes de cánceres de ese tipo ni de ningún otro en su familia, ¿no?
No, ninguno.
¿Qué edad tiene ahora?
42.
¿Ha estado en tratamiento médico?
Sí, con quimioterapia, con una operación quirúrgica y todo eso.
¿Y los médicos a qué atribuyen esta manifestación de cáncer en usted?
A que vivo la gorra.
¿Así se lo han dicho?
Así, pero no me lo ponen por escrito.
¿Y cómo ha afectado este cáncer en su vida? Me imagino que totalmente, ¿no?
Pues, totalmente. Un enfermo de cáncer nunca deja de ser. Te cambia la vida. O sea, tienes que seguir con cuidado y seguir más o menos tratándote, porque luego tiene unos efectos secundarios.
Aparte de que se puede reproducir en algún momento, ¿no?
Aparte se puede reproducir y cada 3 meses pues yo paso una revisión médica.
¿Y ha pensado en alguna ocasión abandonar el pueblo?
Sí, totalmente. Además, posiblemente, si no se soluciona, lo haré.
¿Y qué piensa su familia de todo esto?
Pues lo mismo que yo, que aquí no se puede vivir. No es normal tanto aspecto de cáncer.
Sin embargo, la administración dice que puede haber, según el estudio que ahora comentaremos, una correlación entre la emisión al exterior de productos nocivos y tóxicos con esa manifestación de cáncer en el pueblo. Pero, sin embargo, no se define que sea la causa, según ellos, fundamental de esa incidencia significativa de cánceres,
sí,
¿no?
Sí, yo no te estoy diciendo que sea directa, pero yo te pongo en la puerta de mi casa y en 100 metros alrededor de mi casa cuenta 12 casos. Y vivimos en un pueblo donde no hay ni siquiera edificio de 2 plantas. Entonces, eso no es normal. Y tampoco es normal que todos los casos sean del tema hormonal, sean cáncer de mama y cáncer de testículo. Es alarmante. Y otro tipo de casos de cáncer, yo creo que estamos en lo normal, pero lo que es el tema de casos derivados de hormonas es alarmante. La administración que tiene los datos, que los saque, y se acaba la conversación. Y si es así que estamos en la media nacional y que es lo normal, la administración que saque los datos no los sacan. Aquí los médicos no hablan, y el único médico que ha hablado es el de Basapintá, que dice que se han doblado los casos de cáncer.
Porque el que primero detectó esta incidencia significativa de cánceres fue el médico que había en la zona, ¿no?
El de Balsapintar, que le he comentado, es uno de ellos. Porque no solo afecta a la Aljorra, afecta a la Aljorra, a los bolsillos, a Balsapintar, a Fuente Álamo, a Pozo Estrecho, a todos los pueblos que hay alrededor. Esto, la contaminación no se queda aquí tampoco.
Y la administración dice que hay que hacer estudios para intentar analizar y descubrir cuál es el origen.
Pues lo primero que tendrían que hacer es medir si las emisiones son de verdad o no. Si no se están midiendo, entonces no sabemos si está en la legalidad o no. Los medidores estos atmosféricos que hay en el pueblo, eso lo puede consultar cualquier persona en la página web de la Consejería de Medio Ambiente. Eso lo que mide es poco más que la contaminación de los coches.
Pero, José Antonio, en la introducción que he hecho de estas entrevistas, he hecho referencia a que hubo una concentración de vecinos y vecinas para que cambiaran los medidores de contaminación a una zona más cercana a la fábrica de plásticos. ¿Eso se ha hecho?
Sí.
Pero, sin embargo, no mide aún todos los componentes que puede haber tóxicos en el ambiente, ¿no?
Que lo cambien a una ubicación más adecuada, que lo modernicen, porque eso está obsoleto y eso mide poco más que la contaminación de los coches. Eso mide el óxido nitroso, el azufre, el CO2, el ozono, pero lo que es el bifenol y todo lo que están quemando no lo mide. O sea, la peste a plástico quemado que hay en el pueblo, eso no lo mide.
¿Y qué explicación da la administración?
De momento a mí ninguna. A la relación de vecinos, miro por lo que me comentan, tampoco.
Y en cuanto a niños y niñas en el pueblo, ya hemos dicho que hay menos, evidentemente, que personas mayores, también están afectados.
Sí, el estudio de Juan Antonio Ortega, creo que es, porque nosotros aquí lo conocemos como Juaneo, realmente se preocupó cuando empezó a hablar con sus colegas de los médicos de familia, y entonces se preocupó y empezó a hacer ese estudio. Dice que hay del triple de casos de cáncer que la media nacional.
Y en el caso concretamente de la Aljorra, los tumores que afectan a los niños y niñas son del sistema nervioso simpático, porque se ha hecho un estudio con menores de 15 años.
Sí.
Entre 1998 y 2015 han recogido datos.
Sí.
Y ante este hecho, la Administración, la Consejería de Sanidad de Murcia, dicen que no son significativos esos datos.
Ah, no son significativos. Hombre, pues si tener el triple de casos de cáncer infantil en el pueblo no son significativos, pero yo creo que en los adultos es más alarmante. Si no son datos alarmantes, que los saquen, que ellos los tienen. Si no quieren que salga más en los medios de comunicación, que los vecinos de la Aljorra decimos que sabe y crea cáncer, o que saquen los datos, se vea la verdad. Estoy convencido que si dicen los datos de verdad, en adultos tiene que ser más alarmante. Porque lo que nosotros conocemos en cada calle es alarmante. En cualquier calle puedes conocer 8 o 10 casos. Y todo relacionado con lo mismo. Todo con el sistema hormonal.
Porque concretamente en Cabeza Peaza, según ese estudio, y en Lorca, los cánceres de los menores de 15 años son el linfoma no de Hodgkin y el de Hodgkin, es otro tipo completamente de tumores.
Pues será otro contaminante, evidentemente. O sea, otro contaminante puede tener otro tipo de cáncer, ¿no?
Porque Cabeza Beaza y Lorca, ¿a cuántos kilómetros está de la Aljorra?
Pues Cabeza Beaza puede estar de la Aljorra a 10 kilómetros, 12 aproximadamente, pero Lorca está a 56.
Me imagino, José Antonio, que habrá una gran preocupación entre los residentes allí en Aljorra, ¿no?
La preocupación es bastante evidente. Porque antes, cuando el cáncer le tocaba a otro, no pasa nada. Pero cuando empieza a tocarte tu familia o en tu propia persona o en tus descendientes, pues ya la gente se empieza a preocupar un poco más. Y como ya al nivel que estamos, no hay ninguna familia que no tenga algún caso, porque es que es realmente alarmante, que no tiene un hermano, tiene un primo, tiene un vecino. Y vecino tiene todo el mundo, porque es exageradamente lo que hay en todas las calles, en cualquier calle, en la que quiera. Invito a quien quiera y quien diga que no hay tantos casos de cáncer, que venga y lo compruebe personalmente.
¿Y la Seguridad Social acoge como corresponde y según ha derecho a las personas que pueden estar afectadas o no? ¿O las listas de espera son descomunales y cuando se detecta ya el cáncer han pasado mucho tiempo y los tratamientos también son tardíos?
Afortunadamente, el Servicio de Oncología de Santa Lucía, en Cartagena, estupendo, ¿no? Lo siguiente.
Y buenos profesionales.
Muy buenos profesionales, digamos. Creo que tienen bastante prestigio reconocido. Lo puedo decir yo, lo puedo decir cualquier enfermo que haya pasado un cáncer. Ahí el tratamiento es excelente. Tanto a nivel psicológico, a nivel de tratamiento, parte de la quimioterapia me la dieron controlada en UCI y el personal es estupendo. Y el tratamiento y todo pues ha sido bastante menos dramático de lo esperado.
Gracias, José Antonio Zapata, afectado por un cáncer testicular en el municipio de La Aljorra. Francisco, vamos ahora a la Asociación de Vecinos. Ante esta situación que hemos planteado, ¿qué es lo que propone?
Queremos que no nos quemen material de ese que están quemando, que están perjudicando. Solamente queremos eso. En puesto de quemarlo, que lo metan en camiones y lo manden donde tengan que mandarlo.
Porque no quieren que se cierre la fábrica, ¿no?
Nosotros no queremos, aunque trabajar aquí no trabajamos ninguno en la fábrica. Ya te digo que hay cuatro trabajando en el pueblo, pero de todas formas nosotros no queremos que cierre la fábrica. Lo que queremos es que no nos esté perjudicando. Pero nosotros no queremos que cierre la fábrica. Lo que queremos es que se mida lo que están quemando y que se vea los datos de cáncer que tenemos.
Seguramente algún escuchante de Francisco se preguntará, ¿dónde está el principio de precaución cuando hay un riesgo para la salud tan importante como este, de que puede generar esas emisiones contaminantes a la atmósfera cáncer en los residentes del campo de Cartagena?
¿Qué precaución quiere cumplir? Si le siguen quemando, ¿qué podemos hacer?
¿Y no es un argumento para la administración, para que haga más de lo que está haciendo?
Se tenía que preocupar, por lo menos que se vea lo que se está midiendo. No se está midiendo prácticamente nada. Porque ya te estoy diciendo que las estaciones ni están en el sitio adecuado, porque están en una plaza que está llena de árboles y que son obsoletas ya, tienen 30 años, y aparte que no se está midiendo nada de lo que en realidad tienen que medirse. Tienen que medirse todo lo que están quemando.
¿Y qué actuaciones tiene previsto la comunidad de vecinos de Aljorra para las próximas fechas?
Estamos mandando una hoja aquí para que la gente la firma y la manda, pero no tenemos otra cosa.
¿Y hay alguna red, hay reuniones con el resto de municipios del campo de Cartagena?
Sí, 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 hemos tenido reuniones con los otros pueblos alrededor, que están igual que nosotros, y hemos tenido reuniones con ellos y están haciendo igual que nosotros, mandando escritos a la comunidad, reclamando. Hasta ahora estamos igual que estábamos.
¿Y el ayuntamiento en esta cuestión cómo se comporta?
El alcalde hasta ahora se está portando, precisamente no es el que tiene que proponer, que tiene que poner la comunidad autónoma.
¿Y el resto de partidos políticos y las organizaciones sociales? Ya hemos comentado algo de Ecologistas en Acción. ¿Tienen apoyo de ellas?
Sí, 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 apoyo tenemos. Lo primero que tiene que hacer es la comunidad autónoma, si no se puede, pues que no se queme.
Si algún excusante está interesado en ampliar esta información, ¿cómo se puede poner en contacto con ustedes o con otras organizaciones del campo de Cartagena?
Pues nos puede llamar y se puede poner en contacto. Y le podemos poner más teléfonos, lo que quieran.
Agradecemos a Francisco Cabas, presidente de la Asociación de Vecinos de La Aljorra, y a José Antonio Zapata, que es un residente en esta pedanía de Cartagena que ha tenido un cáncer de testículo. Gracias por su participación en alguna salida a tiempo radio y ánimo en la lucha por el derecho a la salud y al principio de precaución, que hemos visto que no se contempla.
No se va contemplando.
Un saludo, Francisco, y gracias.
Hasta luego.
Adiós. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Neuromarketing, estrategias de manipulación disfrazadas de cientifismo, del que es autor Javier Garcés, profesor e investigador del comportamiento de los consumidores y que ha sido publicado en el Salmón Contracorriente. Dice así. El término neuromarketing se ha extendido en los últimos años hasta convertirse en una disciplina de moda, alternativa al marketing tradicional. Con el gran avance de las técnicas de neuroimagen ya parece posible ver los pensamientos, las reacciones y las emociones de los consumidores. A las empresas les atrae utilizar esta posibilidad para aumentar sus beneficios. El neuromarketing se basa en la aplicación de las técnicas de la neurociencia para analizar los procesos cerebrales y fisiológicos de los consumidores, especialmente los relacionados con sus decisiones de compra. Para ello, se emplean técnicas de neuroimagen como la electroencefalografía, la resonancia magnética, la magnetoencefalografía, junto con otras como la electromiografía, la medición de la conductancia eléctrica de la piel, el electrocardiograma, el seguimiento de movimientos oculares, etc. No obstante, si se analizan los contenidos de las publicaciones sobre neuromarketing, se comprueba que se refieren a temas que ya se estudian dentro de la psicología del consumidor, como la percepción, la toma de decisiones, la atención, la influencia de todos los sentidos en la compra, etc. Como la psicología del consumidor también incluye el uso o las técnicas señaladas, nos tenemos que preguntar qué hace distinto al neuromarketing. La respuesta está en los intereses y la orientación que indica la palabra marketing. Su finalidad es utilizar estas técnicas para aumentar la demanda de los consumidores y dirigirla hacia determinados productos o servicios. El consumidor actual es emocional e impulsivo debido a los procesos de aprendizaje y a la socialización que ha recibido. Algunas de las críticas al neuromarketing se han centrado en la validez y fiabilidad de sus datos o en lo artificial de las situaciones en las que se realizan sus experimentos. Pero la crítica más importante, en nuestra opinión, es su orientación interesada en la imagen que, envuelta en cientifismo, proyecta del consumidor, que es presentado como emotivo, irracional e impulsivo. Para que el marketing del siglo XXI resulte efectivo, debe responder a las necesidades, aspiraciones, frustraciones, impulsos y emociones del consumidor actor que suelen tomar decisiones de forma irracional, inconsciente e impulsiva. Frente a este consumidor, la estrategia fundamental es manipular su emotividad. Es verdad que el neuromarketing destaca una realidad. En los seres humanos coexisten estructuras cerebrales primitivas, de naturaleza emotiva e instintiva, que compartimos con los animales, entre comillas, más inferiores. Por eso a veces se le denomina como, entre comillas, cerebro reptil, junto con un cerebro más propiamente humano, evolucionado y racional. Esto no es nuevo. Desde el siglo pasado se ha superado el enfoque racionalista de la economía tradicional para analizar los aspectos irracionales, que son esencialmente para entender nuestro comportamiento como consumidores. También es verdad que en muchas ocasiones, en ese cerebro, entre comillas, reptil, más emocional y primitivo, el que toma las decisiones de compra y nuestra corteza cerebral se limita a justificar racionalmente las decisiones tomadas. Pero eso no significa que los consumidores puedan ser siempre, entre comillas, científicamente manipulados con estrategias comerciales y publicitarias. También pueden ser capaces de enfrentarse racionalmente a esos intentos de manipulación y actuar de forma responsable o regidos por principios éticos o solidarios. Para las empresas que, en vez de convencer al consumidor de que sus productos son los mejores, quieren controlar su comportamiento sin que éste se dé cuenta, el estudio de pensamiento racional, que también tiene bases neurológicas, no tiene interés. Por eso se esfuerzan en investigar si un cambio de color del envase o el uso de una imagen llamativa en la publicidad puede cambiar una respuesta racional. Comprar lo que es de más calidad y más barato. Por otra emocional, comprar un producto más caro y peor, debido a su imagen publicitaria o su marca. Así, el objetivo de muchos estudios de neuromarketing no es tanto conocer cómo funciona el cerebro del consumidor, sino buscar, mediante técnicas neurológicas, estrategias de engaño emocional, considerar al consumidor como un ser irracional y, por ello, manipulable, conduce a diseñar una publicidad no informativa ni racional, sino emocional y basada en las imágenes de marca. Sospechamos que esa imagen del consumidor que transmite el neuromarketing, presentándolo como alguien irracional que toma sus decisiones de una forma emocional e impulsiva, es más un objetivo que una percepción. Mucho de lo que el consumidor actual tiene de consumista y poco responsable ha sido producto de una estrategia premeditada que, con ese fin, ha desarrollado durante muchos años la publicidad y el marketing. Por ello, un marketing ético debería ser como finalidad el estudio de los procedimientos para transmitir información veraz al consumidor, propiciando comportamientos racionales y responsables. Una de las características del funcionamiento de nuestro cerebro es su plasticidad. El consumidor actual es emocional e impulsivo debido a los procesos de aprendizaje y a la socialización que ha recibido para serlo. El aprendizaje de otros modelos y valores cambiaría su comportamiento. Un consumidor crítico e informado tendrá las mismas estructuras y funcionamiento cerebral, pero no manifestará las conductas emocionales o impulsivas que el neuromarketing trata de utilizar. Aunque no se puede negar que todo comportamiento humano tiene componentes emocionales, debemos tomar nuestras decisiones como consumidores de una forma racional y teniendo en cuenta las consecuencias medioambientales, éticas y sociales de estas decisiones. Para ello, es necesario estar prevenidos frente a cualquier intento de manipulación del marketing y, más aún, frente a las técnicas del neuromarketing que nos pueden afectar de una forma aún más opaca e inconsciente. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Neuromarketing, estrategias de manipulación disfrazadas de cientifismo, del que es autor Javier Garcés, profesor e investigador del comportamiento de los consumidores, que ha sido publicado en el Salmón Contracorriente. En la edición de hoy de Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la ocupación desde la última semana de abril del antiguo Colegio Mayor Luis Vives de Valencia por un grupo de personas que han denominado este espacio ocupado la Ingobernable. El edificio, propiedad de la Universidad de Valencia, está cerrado desde 2012 por el mal estado de su estructura, según esta entidad, argumento que es cuestionado por la Fundación Goerlitz. Escuchemos.
Creo que deberían abrir el colegio porque nos viene bien a las facultades que estamos aquí cerca. Vendría bien para estudiar. Que lo miren, que se pongan de acuerdo entre todos y que lo arreglen por el bien de todos.
Nian Spice. que no estan ben utilitzats i este fa molt de temps que està desocupant. Per raons municipals en l'època de Doña Rita, crear espais per a que la gent puga organitzar-se i fer servir els seus interessos, les seues organitzacions. Crec que sí que per la universitat sí que va n'hi hagué uns intents de fer unes reformes i sí que és cert també que per part de l'Ajuntament no els va deixar. Va haver una modificació a un primer projecte i després un segon projecte que també el varen tombar. Per part de Goerlis, de l'arquitecte i tot això, no sé també si n'hi ha certs interessos confrontats. El fet és que això està fa uns quants anys fent-se malbé. Això sí que és l'únic que sabem ser. He vingut ací i em pensava que ja no n'hi havia ningú, perquè ho veig tot molt tancat, les finestres estan allà totes tancades i em pensava que no n'hi havia activitat. He vist que estava en un estanc que s'havia rodejat, lluitar per espais que no n'hi ha per a la gent jove, alternativa i col·lectius aixina. El que sí que és una realitat és una falta d'espais on la gent puga expressar i manifestar els seus interessos i quietus creatives, socials, culturals i demés. Això sí que és evident, no n'hi ha cap. N'hi ha l'espai ocupat de l'Horta, que sembla ser que està bastant saturat, i després ja sí, històricament fa mogolló de temps aquell que estava pel carrer Alboraia, però després pues, ja no n'hi ha res aixina ocupant. I a banda de no estar ocupat, tampoc n'hi ha casals ni coses d'estes on la gent puga manifestar els seus interessos.
Pienso que és fundamental que els estudiants se manifiesten per sus derechos, ¿no? Un recinto público que ya hace muchos años era nuestro, por que le dé la gana a la Universidad Valenciana, al decanato, a quien sea, quitarlo por su propia cuenta, por entre comillas razones arquitectónicas que fueron desmentidas hace nada, pues es indignante y me parece fenomenal que la gente se manifieste por sus derechos y por lo que quiere. Independientemente de la ideología política que tengan o el razonamiento que tengan, lo veo perfecto, como ya te he dicho. Siendo anarquista, siendo comunista, eso no tiene nada que ver en una persona para ocupar un edificio, para manifestar sus libertades, para manifestar sus derechos. Proponen es eso, liberar el espacio público y hacer esa crítica, hacer esa denuncia social. Yo creo que sería muy a favor que la universidad pública tuviese más espacios donde los estudiantes se pudiesen reunir, como lo hacen el Politécnico, que tiene el aula de la Casa del Alumno. Pues igualmente estaría fenomenal que hiciese la universidad pública. Hay una gran mayoría que sí que lo conoce, pero los que están en esta zona, si tú preguntas después por medicina, por enfermería, las más alejadas, la mayoría de gente no sabe nada.
Me parece muy bien. Pues si es un colegio mayor, lo lógico es que estén los estudiantes. Estoy a favor de los estudiantes.
Pues me parece bien, la verdad, porque lleva muchos años cerrado y la verdad es que querían hacer que fuera todo esto más acto social, que se pudiera ocupar más por los barrios. De hecho, yo conocí una mujer que estuvo aquí residiendo y me dijo que los últimos años tenían que cerrar persianas y todo, como que les fueron echando poco a poco y que al final les dejaron en la calle. Y no sé si es verdad o es mentira, lo que sí que es verdad es que es un centro que está cerrado que se podría ocupar para hacer actos sociales mejores. Si hay algo que se puede ocupar y hacer algún bien común entre todos y que se pueda hacer mejoras y protestar también con lo que se está haciendo, sí que me parece bien. Ya están protestando, da igual que sean 4 o 20, la importancia es la gente porque está protestando, que hay que escucharla. Igual es a bien o a mal, pero aunque sean cuatro ya están ahí por algo. Si hay algo cerrado, algo que no se utiliza, ¿por qué no poder utilizarlo para hacer fines comunes para todos que estén bien? O sea, yo no le veo la importancia que le dan de ocupas, que al fin y al cabo son estudiantes. Que hay que despertar sobre esta política que va a pasar hasta no se sabe cuántos años, que hay que actuar ya, que hay que despertar. Yo no me considero anarquista, pero por lo menos sí que luchan contra el gobierno y sí que van a hacer actos o reivindicaciones como están haciendo para que de verdad la gente despierte de que esto no se puede permitir. Lo único que están haciendo es fomentar más la clase alta y la clase baja y están eliminando la clase media y están haciendo que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres y que de esa forma no salgamos nunca a nadie como personas, que es lo importante con nuestros derechos y todo, sino si importa el dinero y ya está. Que solo las personas con dinero van a poder estudiar. Y conozco muchas personas que se han quedado en la calle con matrículas de honor y como no pueden permitirse pagar 1.300 euros en un año, porque luego las becas tampoco las dan. Tengo el caso de mi mejor amiga, que su madre tiene dos empleos en geriátricos y solo por tener dos empleos ya le han denegado a ella y a su hermano las matrículas, teniendo matrículas de honor. Son cosas que no se pueden permitir. Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es personas que de verdad quieren estudiar, quieren buscar su futuro y que al fin y al cabo lo van a desempeñar en España o en otros países, se estén quedando en la calle. ¿O se van a poder limitar a trabajar en el Burger King o en Mercadona?
Por supuesto que siguen ocupando. Todos tenemos derecho a vivir y meternos en algún sitio. Yo estoy viviendo en una cueva en el monte. Quedan muy pocos. A eso no nos hacen preguntas y estoy contento de casualidad. Pero ahí no queremos saber nada de nadie porque la frialdad completa está en marcharse de estos sitios. El error que han tenido estos es de ocupar esto. Tenían que haber ocupado la montaña y por los que por ahí abandonado.
Sí, es difícil. Puede ser o funcionar, puede ser bien y me parece. Si no, como es ahora, puede funcionar más, yo creo que está bien.
No tengo nada en contra. Los estudiantes, supongo que un modelo de vivienda más libre y no tan restrictivo y más alcanzable para más gente. Lo que dijeron de que estaba en mal estado no es verdad. Puede haber algún interés económico y especulativo detrás, que es lo que yo pienso, es lo más probable que haya, porque si no, no entiendo por qué cerraron esto. Si dicen que no está en mal estado y aquellos dicen que sí, será porque tienen muchos intereses detrás y no les interesa que estén ocupándolo y abrirlo al público. Intentarán unir las dos luchas, la lucha estudiantil con la lucha anarquista y el movimiento Ocupo, me parece bien.
Yo no sé si el edificio cómo estará, pero si lo han ocupado será porque tienen sus motivos. No sé cuáles son, pero si creen conveniente ello, pues que lo hagan. Si ellos creen conveniente que a pesar de que sea ilegal tienen que hacerlo por sus X motivos, que lo hagan. Yo creo que está bien, pero sí que nos mencionaron algunos profesores de que sí que habían estado ocupando el colegio de al lado. No nos dijeron por qué ni nada. Salió el tema de los ocupas y mencionaron eso, que al lado estaban habiendo ocupaciones. Sí que me gustaría preguntárselo ahora a los profesores, saber de por qué, porque sí que dijeron en plan, están habiendo ocupaciones aquí en la universidad, yo no sabía dónde, entonces al salir sí que vi esto y dije, es esto a lo que se referían, entonces ahora sí me gustaría preguntarles por qué, porque eso, tengo curiosidad por saber qué quieren.
Todo lo que se ha ocupado está mal, porque tiene un dueño y el dueño ese pues le ha costado dinero y le ha costado trabajo tenerlo, y como eso, pues nadie tiene derecho a ocupar nada, aunque esté desocupado, es una propiedad y puede hacer lo que quiera con ella, como dicen muchos, es que está desocupado y qué. Pero es mío, si ahora no puedo ocuparle, pero más adelante lo puedo ocupar, lo difícil que luego es echarlos a esas personas, porque la ley está muy mal hecha para eso. O sea, y por eso mismo yo lo veo mal que lo ocupen. Siempre hay edificios para actividades, siempre, para todo hay siempre edificios. Lo que pasa es que nos gusta muchas veces ocupar lo que no es nuestro. Como por ejemplo ocupar el carril cuando es bicicletas, nos da lo mismo todo. Lo mismo para esto que para otras cosas. Es que somos así los españoles. La cosa es ocupar lo que no es nuestro.
Que si es para actividades o porque no pueden pagarlo o lo que sea, pero cuando se lo pidan, que se marchen y que cojan otro.
Me parece muy bien. Me parece que este edificio estaba aquí completamente abandonado. Tampoco queda muy claro por qué lo abandonaron. Y creo que como acción de reivindicación de un espacio que debe ser público, me parece bien. Otra cosa es que sea sostenible en el tiempo. Creo que no. Pero ha conseguido que se reúna el rectorado, ha conseguido salir a los medios. Yo trabajo en la Facultad de Psicología y ha conseguido que alguien se dé cuenta, la universidad se dé cuenta de que esto así se está cayendo y que no tiene ningún sentido. Sé que se ha llegado al acuerdo de que podía entrar comida, de que no podía entrar gente. Sé que hay gente dentro, pobres. Para mí la acción ya está. Yo creo que deberían de salir porque ya está hecha la acción. Porque no va a ser sostenible, porque es un edificio que hay que rehabilitar, que es decir, no es apta para vivir. Yo les invitaría a que salieran ya y que utilizaran otras herramientas de búsqueda, de colectivización del espacio, que no sea estar ahí encerrados en una habitación oscura dándoles bocadillos por la ventana. Yo entiendo la posición de la Universidad de Valencia, siempre se mantiene como muy distante. Es decir, ellos son conscientes de que esto hay que arreglarlo de alguna manera, no tienen financiación para hacerlo y los años llegan, el tiempo pasa y las cosas se envejecen y no es el mayor problema que tiene la universidad, el colegio mayor Luis Vives, y por tanto pues hacen bien de priorizar. Otra cosa es que la sociedad como colectivo podamos priorizar nosotros también que lo que queremos. Los profesores tienen sueldos bajos, los servicios son lamentables en todas las universidades, hay que priorizar recursos, se dedican a una cosa y no a otra, pero insisto que creo que como espacio de diálogo y como espacio de reivindicación me parece adecuado. Es un edificio protegido y cuando lo cerraron sé que hubo gente que estuvo recogiendo firmas porque no entendían por qué se cerró, pero tampoco creo que nadie se le ocurra cerrar algo por capricho. No había ningún interés, era un colegio mayor que estaba funcionando siempre, que estaba funcionando muy bien, la cafetería, había un centro cultural, nos hacían conciertos, y se puede recuperar y se puede reivindicar de una manera lógica y de una manera adecuada. No se me ocurre ningún interés perverso de la Universidad de Valencia para cerrar un espacio que funcionaba muy bien y que era dinamizada la cultura de la universidad. No creo mucho en la cultura de la conspiración. Otra cosa es un tema de prioridades. Cuando hay un informe hay dos personas que opinan diferente. Otra cosa es que yo puedo estar de acuerdo en si esto está o no está habitable. En todo caso, si hubiera un accidente, lo que va a pagar es la universidad, ¿no? De los descendientes del arquitecto. Otra cosa es que los descendientes digan, esto no es digno, un edificio de los años 30, precioso, una maravilla de la arquitectura racionalista valenciana, esté en proceso de descomposición. Y eso es otra reivindicación, que la universidad debería de atender y debería, la consellería o la Generalitat debería de atender. Pero que esté o no sea habitable, me parece que hay unos informes técnicos que están, en todo caso, frente
tener la duda, hay que ser precavido.
La Universidad de Valencia es muy cómoda de atacar. La Universidad de Valencia nunca va a dejar que entre la policía a caballo a desalojar, siempre va a tener una posición dialogante. Eso es muy cómodo ocupar eso, cuando la Universidad de Valencia, con todas sus limitaciones, es uno de los agentes clave en la diseminación de la cultura, en el progresismo y en una visión de una ciudad, creo que amable para todos, en el que todo el mundo cabe. Precisamente ir a atacar ese agente tan colectivista y tan progresista y que deja diálogo para todo el mundo, me parece muy cómodo. Nadie te va a decir nada. Ocupado un banco, ocupado de otras cosas, y ahí es mucho más agresivo y es mucho más jodido. Cuando ocuparon el edificio de Agrícolas, que insisto, que me parece muy bien como acción, me parece de puta madre. Pero ahí están las pintadas y ya está. 15 días, se cansaron, salieron. Efectivamente, hay un edificio de mierda, hay ruinas. Pero el problema no es la universidad, el problema es la financiación. O sea, si no hay dinero, no se puede hacer.
Hombre, que tiene un Paris Pie que ocupe una cosa que es de tots. Me indica que no hay un orden, no hay una responsabilidad, no hay unas normes que digan claramente las cosas. O sea, que no puedo decidir sobre eso, porque si uno se lo traben bien y otro lo traben malamente, pues yo respeto a tots. Pero ocupar una cosa como este edificio, para mí, un poquito violento.
Nuestra búsqueda es por todo el territorio español de proyectos innovadores en el ámbito rural. La edición de hoy de Canto Blanco la dedicaremos a conocer a la empresa Soriana Exclusiva Logística Social Sociedad Limitada, que entre otros premios ha recibido el de Excelencia en la Innovación para Mujeres Rurales 2016, que otorga el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Tenemos al otro lado del teléfono a Victoria Tortosa, gerente de la Exclusiva. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes.
Si te parece, antes de conocer el proyecto que estáis desarrollando, vamos a darle algunos datos a nuestros escuchantes sobre la realidad de la despoblación en Soria. ¿Cuántos habitantes crees que tiene la provincia y la capital en total?
En total creo que estamos en torno a los casi 89.000.
¿La densidad de población cuánto es?
Este año 8 habitantes por kilómetro cuadrado en la provincia de Soria. Según la zona, por ejemplo, en nuestra ruta del jueves tenemos un habitante por kilómetro cuadrado, 2 habitantes por kilómetro cuadrado en algunas rutas. Los últimos 20 años, pueblos que cuando nosotros empezamos a trabajar hace 15 años tenían 300 habitantes y ahora tienen 30.
Y en los últimos 5 años el INE dice que se ha reducido en 3.037 personas. El censo, también significativo en este caso. ¿A qué atribuyes tú esas causas del despoblamiento?
Yo hablo del mundo rural, que es el que conozco. Hay tres causas claves de la despoblación, que son la falta de vivienda habilitada, la falta de oportunidades de empleo y la falta de servicios en los pueblos. Al final, si uno no puede comprar, no puede ir al médico, no tiene cole, no tiene autobús, termina marchándose o a cabeza de comarca o a una capital a vivir.
Victoria, tú eres antropóloga y has estudiado marketing. Pero, ¿a qué te dedicabas antes de iniciar este proyecto, La Exclusiva?
Cooperación internacional. Trabajé durante 9 años. Llevaba el área de América Latina y Caribe. Mi pareja, Hugo, tenía 5 tiendecitas en 5 pueblecitos muy chiquititos de la provincia de Soria, de la zona del Campo de Gómara, que ahora es la ruta de los viernes. Y además hacía 2 días a la semana venta ambulante. Pues con el paso de los años, finalmente en verano de 2013, decidimos cerrar las tiendas porque el negocio tradicional no funcionaba. Como hemos hablado antes, la población había bajado muchísimo y además la población está muy envejecida. Todo esto sumado a la crisis y a la caída del estado del bienestar provoca que los servicios públicos y finalmente los privados terminen cerrando hasta que no te queda otro remedio que cerrar porque el negocio no es sostenible.
Entonces, si tuviéramos que decir inicialmente a nuestros escuchantes qué es La Exclusiva, ¿tú qué dirías?
La Exclusiva es un emprendimiento social que nace con el objetivo de que nadie nunca se marche de su casa solo por no poder comprar un litro de leche. Al final es un proyecto que hacer reparto de productos y servicios a domicilio sin ningún coste añadido y con calidad. En este caso es el proveedor quien paga el servicio de La Exclusiva y no el cliente.
El apodo es la tienda de los pueblos sin tienda.
Sí, nos lo puso la prensa.
¿Y el nombre de la exclusiva de dónde viene?
Cuando pusimos en marcha la empresa, buscábamos un nombre que al llegar a los pueblecitos todo el mundo supiera lo que es. Nos quedamos con el nombre del autobús que recorría la zona de Tierras Altas, que es la zona más despoblada posiblemente de Europa, y se llamaba La Exclusiva, el autobús. Entonces nos quedamos con el nombre y ahora cada vez que llegas a un pueblo todo el mundo sabe lo que es, que no es otra cosa que el nexo entre la capital y el pueblo.
Los inicios, el origen, está muy vinculado al Hueco, que es un espacio de trabajo conjunto.
Sí, eso es. Nosotros cuando detectamos que había un problema social muy fuerte y en este momento nadie lo estaba resolviendo, hicimos un estudio de campo, lo primero, o sea, pueblo por pueblo, casa por casa, señora por señora, preguntándole sobre todo dónde hacían la compra, quién la hacía, cada cuánto tiempo la hacían, sobre todo si tenían hijos y si les interesaría que nosotros les lleváramos la compra. Y en el momento que terminamos el estudio, lo que hicimos fue ponernos en contacto con el Hueco, contarles la idea que teníamos y a partir de ahí, pues nos ayudó. Yo lo digo muchas veces, tener una buena idea no significa que luego sepas gestionar una empresa o convertirla en un emprendimiento. Entonces ellos nos ayudaron pues a todo, desde la comunicación, imagen corporativa, crear la SL, a fijar una estrategia, a ayudarnos con la gestión, con los números, pues con todo lo que implica una pequeña empresita y que tú no sabes gestionar. Y su ecosistema, claro.
El Hueco fue creado por la ONG Sibes Mundi.
Sí, es la ONG donde trabajaba yo. Fue creado en el año 2012 con la caída del Estado del Bienestar. Un grupo de trabajadores de Sibes Mundi decide que hay que abrir una línea de trabajo en casa para cubrir esos problemas sociales no resueltos de una manera sostenible, escalable y de calidad. Y poner en marcha un espacio, lo que se llama El Hueco, curiosamente, porque era un espacio muy chiquitín en un sótano, y de repente intentan apoyar, impulsar y promocionar emprendimiento social muy ligado al territorio. Y es un sitio donde hay un montón de iniciativas muy ligadas al mundo rural. Está La Exclusiva, está Huertos de Soria, que hace inserción sociolaboral para personas con enfermedad mental a través del cultivo de producto ecológico en Soria y de proximidad. Megara, que es una cooperativa energética, Lanzaderas, que pretende unir Soria con el tren de alta velocidad a través del transporte eléctrico, un montón de iniciativas.
Me imagino que el hecho de que recibieres un premio del Hueco, en este caso al mejor emprendimiento social, fue capital para el desarrollo de vuestro proyecto, ¿no?
Yo lo cuento muchas veces. No es lo mismo que tú digas que tienes una buena idea a que lo cuenten los medios. Entonces, para nosotros, de repente salir en los medios, además con lo dificilísimo que es llegar al cliente final de La Exclusiva, porque no hay cobertura móvil, no hay internet, gente muy, muy, muy mayor, que ve muy poquito la tele, que casi no escucha la radio, pues fue clave para eso y para negociar con los proveedores, porque nosotros no lo sabíamos, pero de repente nos contaron que habíamos roto la cadena de distribución del producto y claro, había que convencer a los proveedores de que fueran ellos quien cubrieran el servicio y no el cliente, y la verdad es que fue clave.
¿Y con qué capital inicial contabais?
Con 3.000 euros, que es obligatorio para montar una SL, que nos los gastamos en una furgoneta que nos costó 2.700 y 300 euros en folletos para promocionar La Exclusiva, así empezamos.
¿Y cómo se correlaciona, Victoria, una SL con un proyecto de emprendimiento social?
Yo creo que no es la forma jurídica, sino el objetivo. Al final, como decía, la Unión Europea dice que un emprendimiento social debe tener un componente de innovación, pero lo que tiene que hacer es tener muy claro el objetivo social y ser sostenible para conseguir ese objetivo social. Al final tú identificas problemas sociales que no están resueltos y lo que haces es trabajar para resolverlos. Teniendo claro eso, la forma jurídica, creo que ojalá existiera en España un modelo de empresa social, pero no existe. Entonces elegimos la SL porque en su día nos pareció que era la que más se adaptaba a nuestro modelo de negocio.
Como decías, la empresa empezó su iniciativa el 14 de enero de 2014, contactando ya con hipermercados, por ejemplo, el de Soria, que fue el de Leclerc, ¿no?
Eso es.
¿Por qué elegisteis este hipermercado y no otro?
Pues elegimos el hipermercado Leclerc por varias razones. Primero, porque en Soria es una franquicia, entonces es una tienda soriana que lleva 20 años en Soria y que conoce perfectamente el contexto de despoblación y envejecimiento de la población, falta de servicios en el mundo rural. Luego, por política, ellos trabajan con todos los productos sorianos. Tienen de todo, pero trabajan con todos los productos sorianos y a las abuelas pues le gustan las magdalenas del Josechu, la leche de la Cañada Real, el producto de aquí, de la tierra de casa. Y luego pues es un hipermercado, tiene muchísimos productos, muchísimo personal y muchísima zona de almacenaje y además apoyan siempre un montón de iniciativas sociales. No nos planteamos ninguno más. Fuimos allí y les dijimos, necesitamos que nos echéis una mano a ponernos en marcha. Al final son ellos también quien preparan los pedidos. Y nos dijeron que sí. Sí que es verdad que fuimos con un estudio de campo sólido hecho en el que llevábamos 1.500 personas que nos habían dicho que querían usar el servicio de La Exclusiva. A partir de ahí, adelante.
Aparte de esta colaboración, tenéis otras muchas.
Sí, Empezamos con alimentación porque nos parecía una necesidad básica. Pero teníamos muy claro que la alimentación no fija población, aunque es la más importante. Entonces, al año en el que nos dedicamos sobre todo a mejorar los hábitos alimenticios de la gente de los pueblos y a cambiar sus hábitos de compra, ¿no? De pasar de comprar una vez al mes y producto que no se pusiera malo, o sea, congelados, matanza o latas de sardinas, a volver a comprar una vez a la semana y producto fresco. El 2015, o sea, haciéndolo coincidir con el primer aniversario, hicimos un segundo estudio de campo preguntándole a la gente qué necesitaba de verdad para no marcharse de su casa. Y a partir de ahí pusimos en marcha la tintorería, el servicio de catering, rehabilitación de vivienda, cambio de bañera por ducha, textil, zapatería, librería, juguetería, electrodomésticos, muebles. Llevamos papeles a registro público, tenemos un servicio de centralita si necesitan comprar billete de autobús o cita para el médico o lo que les haga falta. Tenemos revisión de optimización de factura de la luz, tenemos convenio con Huertos de Soria para el producto ecológico, con Megara. Al final, un poco todo lo que hace falta para llevar una vida de calidad, sobre todo teniendo en cuenta que el 95% es gente muy mayor.
¿Y cómo funciona, Victoria, esa relación entre cliente y exclusiva?
La forma de hacer los pedidos es súper fácil, lo hemos adaptado a la gente mayor. Ellos me pueden llamar por teléfono al 605-444-3320, siempre 2 días antes del día que toca reparto, o el día que pasa el repartidor, pueden aprovechar para entregarle la compra o incluso para hacerla con él, o los más jóvenes por WhatsApp o por mail. Ellos me mandan su lista de la compra y yo me encargo de prepararla, de enviársela a todos los proveedores, ellos la preparan. Nosotros el día que corresponde la ruta pasamos, recogemos y repartimos a domicilio. Y además, si hay que cambiar una bombilla o ayudar a alguien a algo, lo hacemos también.
Habéis establecido 5 rutas y cada ruta con 24 pueblos, ¿no?
En un inicio eran 5 rutas de 24 pueblos cada una, pero desde junio del año pasado en Soria llegamos ya a los 518 municipios de la provincia. Son 4 rutas en invierno, 6 en verano, con unos pueblos de parada obligatoria, por así decirlo, que nosotros tenemos identificados como de alta vulnerabilidad, que son pueblos en los que vive gente mayor todo el año y normalmente es gente o que está enferma o que los hijos viven muy lejos. Y luego el resto de pueblos vamos y nos llaman. Todos corresponden a un día de la semana.
Y si hablamos de beneficios de las personas y de las familias, ¿qué podemos decir? ¿Cuántas familias se benefician de este servicio vuestro? ¿Y cuántos clientes?
Clientes fijos que nos compren todas las semanas y habituales que vivan en el pueblo, tenemos unos 450 aproximadamente. En verano muchísimos más, pero el alcance estamos ahora mismo más o menos en 10.000 familias que te llaman a veces solamente para una lavadora o para un cambio de bañera por ducha o para cosas puntuales. Pero fijos, ahora mismo 450. El alcance, unos 10.000.
Aparte de esos beneficios que ya has nombrado algunos, como por ejemplo que no pagan portes, ¿qué otros beneficios tienen los clientes?
Yo no les llamo beneficios, les llamo impacto social. Nosotros desde que empezamos hicimos una línea de base sacando una serie de indicadores, no solamente sociales, también económicos, pero los que me importaban de verdad eran los sociales, la seguridad, la sociabilidad, aparte de no pagar el servicio, tener un contacto con una persona joven que va todas las semanas sí o sí, mejora de los hábitos alimenticios, mejora de la salud.
El ahorro mensual también, me imagino, ¿no?
El ahorro mensual es algo que medimos el año pasado porque mucha gente nos preguntaba. Al final, el precio es el del IPEF, tiene acceso también a todas las ofertas, a tarjeta de cliente. Hicimos con ellos un estudio que nos decía que ahorraban alrededor de 70 a 100 euros al mes comparado con cuando no existía la exclusiva, que en una pensión pequeña es una pasta.
En cuanto a la exclusiva, ¿cómo se beneficia? ¿Qué aportación económica reciben?
Nosotros tenemos con cada uno de los proveedores un contrato que marca la preparación de los pedidos en tiempo y forma y un porcentaje sobre el volumen total de ventas al mes, que es lo que nosotros facturamos a los proveedores. Y van pues desde el 5 al 15%. Dependiendo del servicio, del producto o del proveedor, solo hay que negociarlo.
¿Con qué personal contáis y recursos?
Bueno, ahora mismo somos 5 personas trabajando. El 17 de enero de 2017 abrimos la exclusiva Burgos, o sea, un clon de la exclusiva Soria. Lo que pasa que en este caso, en vez de trabajar con el hipermercado Leclerc, trabajamos con Grupo Día y allí también tenemos 50 pueblos y hay un director de la exclusiva y una furgoneta y una oficina. Y ahora mismo somos 5, somos 3 furgonetas y yo espero, si todo va bien, contratar una persona más para apoyo en la gestión, porque gestionar al final 2 provincias es costoso porque luego hay cosas detrás como las devoluciones y meter todos los pedidos todos los días o recibir las llamadas de teléfono que cuestan luego pues los olvidos y todas las cosas. Entonces espero tener un poquito de apoyo en la gestión. Muy bien, muy contentos, contentísimos. Y eso que vengo de un trabajo muy pasional, que iba a tener un trabajo que me hiciera tan feliz como la exclusiva. Es como tener 700 abuelas tuyas y la relación es muy personal. Cuando se ponen malitas subo a verlas al hospital o me preocupo, las llamamos. El vínculo al final es casi de familia.
Victoria, ¿ya habéis hecho algún estudio para demostrar que vuestro proyecto emprendedor social fija población allí en la provincia de Soria?
Sí, estamos en ello. O sea, ya he dicho que nosotros desde el principio intentamos medir el impacto social de la exclusiva, pero hay que hacerlo de una manera más profesional, con más calidad, porque al final se te come el día a día y no te da tiempo. Entonces, está previsto para 2018 hacer una medición de impacto buena. Hemos utilizado hasta ahora el método, que se llama método SROI, para medición de impacto, y espero tener a lo largo de 2018 terminado el estudio para saber exactamente cuánta gente no se ha marchado por la exclusiva, cuánta gente ha regresado al pueblo desde que está la exclusiva, cuánta gente se ha jubilado y en vez de venir 2 meses viene 9, cuánta gente ha vuelto de una residencia a la tercera edad para quedarse a vivir en el pueblo desde que está el servicio. Al final a la administración hay que decirles, oye, que lo estamos consiguiendo, que en caso de Soria es algo casi impensable.
Victoria, sí que me gustaría que comunicaras a nuestros escuchantes alguna anécdota significativa para ti que te haya pasado en estos 3 años de vigencia de la exclusiva.
Significativa, buena, muchas. Cada vez que alguien te llama o una hija o un hijo te escribe para decirte que su padre es feliz en su casa gracias a que la exclusiva va todas las semanas y pueden quedarse a vivir en su lugar en el mundo, hasta pedirme un burro vivo, hasta hace poco, alguna vez lo he contado, encontrarnos a una señora muerta en casa, que fue durísimo para nosotros y para los vecinos. De repente es un golpe de realidad que dices, madre mía, y te vas con pena y te pesa y te duele porque al final las quieres y te preocupas muchísimo por ellas.
Para este año 2017, ¿qué proyectos tenéis previstos desarrollar?
Por un lado, el estudio de medición de impacto. Por otro lado, estamos viendo cómo hacer una pequeña ampliación de capital para fijar la estrategia y ver para qué lugar se puede replicar la exclusiva, además de Burgos, Castilla y León, o Teruel, o la zona de Molina de Aragón, o incluso Cuenca. Y estamos ahora mismo creando, es como un estudio de yacimiento, en el que vamos a identificar las necesidades de empleo que tienen los propios pueblos. El pueblo, o sea, como por ejemplo limpiar el cementerio antes de los santos, o el pueblo después de la fiesta, o mantenimiento, hasta las personas que todavía viven en los pueblos, que son mayores, una rotura de cadera, o alguien que necesita que vayan a limpiarle todas las semanas, y que la gente que vive en los propios pueblos, en los que además hay mucho paro, o hay empleos que son temporales, puedan cubrir esas necesidades de empleo y permita pues que se queden a vivir en el pueblo, que al final es el objetivo, tanto unos como otros.
¿Tenéis colaboración de las administraciones, sea local, autonómica?
Pues estamos en ello. Hasta ahora no. No hay dinero público en la exclusiva. Con la Diputación de Soria estamos hablando a ver cómo podemos trabajar juntos. Ellos tienen un plan de asistencia a domicilio. Son servicios sociales, es muy asistencial, y ver cómo poder trabajar juntos con los servicios que la Diputación ofrece y con los servicios que la exclusiva ofrece y crear algo así como el Club de la Exclusiva, para que nadie de la provincia de Soria no le llegue el servicio de la exclusiva.
Ya has dicho la forma de contactar con vosotros, en este caso sí, a través de un teléfono y quizás también un correo electrónico.
Sí, info@laexclusiva.org y la página web que es www.laexclusiva.org.
Victoria Tortosa, gerente de la empresa soriana Exclusiva Logística Social, Sociedad Limitada, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por este gran proyecto.
Muchísimas gracias.
Un saludo, Victoria.
Un saludo.
Gracias. Thank you. Handen, el migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy informaremos sobre el acto de presentación oficial de Les Balconades 2017, que tuvo lugar el 10 de mayo en el Instituto Valenciano de Arte Moderno. El acto estuvo amenizado por la cantante Rania y el músico senegalés Laye Diouké. Pap Bala, miembro de SOS Racismo del País Valenciano, realizó varias entrevistas en el evento.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos la presentación de Les Balconades. El acto tuvo lugar en el IVAM Lab, que es el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Durante el acto vinieron más de 60 organizaciones sociales y artísticas para compartir sus campañas sociales, sus luchas sociales. En la mesa estuvieron presentes el director de cooperación Federico Buyoyo, Isabel Lozano, concejala de Igualdad y presidenta de la Junta Municipal de Russafa, Karina Vagrarova, coordinadora de los proyectos artísticos de Les Balconades, y yo mismo, Papa Bala, coordinador de los movimientos sociales. Les Balconades, según sus organizadores, tiene tres objetivos. En primer lugar, sensibilizar a la población sobre las problemáticas sociales y sus reivindicaciones a través del arte. El segundo objetivo, dar visibilidad al arte urbano en el marco del barrio histórico de Russafa. El tercer objetivo, conectar a movimientos sociales con artistas y vecindario para participar en la dinamización cultural y social de Russafa. Dicen también, según sus organizadores, que a Les Balconades se puede presentar desde ejes que son cuatro. El primer eje es el eje de los derechos humanos y libertades fundamentales. El segundo es participación ciudadana, barrio sostenible para un mundo más habitable. El eje 3 es ecología, medio ambiente, biodiversidad, cambio climático. El cuarto eje, globalización, geopolítica, económica y social. Dicen también que a Les Balconades son varias actuaciones artísticas, performance, creación interactivas, música en vivo, bicicletadas, pasacalles, talleres infantiles, merienda popular, creación interactiva, talleres de danza africana, desfile de moda intercultural, coral, acción artística simultánea, acción poética y intervención pictórica de experiencia gastronómica y dar de acción. Bal Coral son también una conferencia sobre la identificación con el sociólogo urbano Paco Torres, mesa redonda y presentación del código ético de convivencia de Russafa frente al proceso de identificación, la programación de un documental El Tarajal, exposiciones, asamblea vecinal Nauderives. Hay varias actividades que van a desempeñar del 25 de mayo al 11 de junio 2017 en el barrio de Russafa. Todas esas actividades tienen como marco conceptual los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Vamos a preguntar a Isabel Lozano, concejala de Igualdad y presidenta de la Junta Municipal de Russafa, sobre Les Balconades, que es un proyecto social y cultural que ha organizado Russafa Cultura Viva aquí en la inauguración oficial. Buenas tardes, Isabel Lozano.
Hola, muy buenas tardes, papá. La primera impresión de esta presentación es muy impactante. Ha venido muchísima gente, y hay que tener en cuenta que son 60 intervenciones con 60 obras, 60 artistas, aparte de toda la programación complementaria de conferencias, de actividades, de bicicletades incluso, en fin, toda una serie de actividades paralelas, espacios de reflexión alrededor de todos los retos sociales que tenemos actualmente en nuestra sociedad, todos esos retos que tenemos todavía por conquistar. Una impresión absolutamente positiva y con muchas ganas de que comience, y en esta edición colaboro también con Un Balcón por primera vez, entonces también me hace mucha ilusión la relación con el artista y su reivindicación, que en este caso es un trabajo por la defensa del derecho a la vivienda con la plataforma de afectados por la hipoteca. Muchas ganas de que comience. Yo creo que va a ser una de las citas importantes de este año en la ciudad a nivel de cultura y de compromiso social y ciudadano.
La Junta Municipal de Russafa está apoyando también a Les Balconades.
Sí, por una parte la Junta Municipal, dentro de su Comisión de Cultura, apoya económicamente una parte del proyecto, y luego aparte también las diferentes concejalías del ayuntamiento también están aportando. Hay diferentes convocatorias de subvenciones.
La Universidad Popular es una rama de su concejalía, porque la Universidad Popular también de Ruzafa va a participar en una exposición que están haciendo. ¿Nos puede decir un poquito lo que su concejalía está haciendo acerca de las universidades populares?
La Universidad Popular es uno de los tesoros que tiene esta ciudad y era un tesoro bastante desconocido, incluso para mí misma. Son 28 sedes, 28 universidades populares en toda la ciudad, por lo tanto tienen una implantación en los barrios muy potente, y lo que estamos intentando hacer en esta nueva etapa en el gobierno del ayuntamiento es dinamizar mucho más, abrir mucho más esas universidades populares, que sean espacios de verdad del siglo XXI, que atiendan a los retos del siglo XXI, que sean espacios mucho más permeables a las entidades, a los ciudadanos y ciudadanas. Estamos planteando proyectos diferentes, proyectos nuevos, y en este caso también poniendo en valor la actividad social y cultural que hace la Universidad Popular. Es un espacio de socialización muy potente para personas que a lo mejor pues no tenían motivaciones en su vida cotidiana o tenían un poco de parálisis en su vida cotidiana, y entonces es un espacio de sociabilizar, de conocer, de participar, de convertirse en ciudadanos y ciudadanas activas. Pues encantados de poder también sumar a este proyecto desde la Universidad Popular del barrio de Ruzafa, con una exposición alrededor de las migraciones y de las personas migrantes.
Ahora mismo has hablado de vivienda, podemos intentar relacionar a personas sin hogares, y hemos visto en la prensa que su concejalía está haciendo varios proyectos importantes para las personas sin hogar. ¿Cuál es realmente lo que está trabajando su concejalía para las personas sin hogares?
Pues desde la Concejalía de Inserción Sociolaboral, que es una de las que también tengo responsabilidad, hemos estado trabajando desde hace meses junto con el Servicio de Empadronamiento de la Ciudad de Valencia para establecer una serie de procedimientos que recogieran casos especiales de empadronamiento, es decir, situaciones de personas que hasta ahora no podían empadronarse porque no tenían un domicilio fijo, porque no tenían un contrato de alquiler, porque vivían en centros colectivos, como puede ser una residencia, un piso tutelado, un albergue. Entonces, hemos presentado ese nuevo procedimiento que va a permitir también a las personas sin hogar poder empadronarse, es decir, sacar a la luz a toda esa población que hasta ahora quedaba invisibilizada y quedaba condenada a estar en el círculo de la pobreza porque no tenía acceso a recursos, a prestaciones, a servicios de la ciudad de Valencia, incluso sanitarios, de todo tipo. Pensamos que esta medida puede ser un antes y un después para el acompañamiento de estas personas en su proceso de inclusión, de recuperación y de volver a empoderarse en sus vidas y participar plenamente de la ciudad.
Muchísimas gracias, Isabel Lozano, y concejala de Igualdad y presidenta de la Junta Municipal de Ruzafa.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos en Les Balconades de Ruzafa.
Vamos a preguntar a Pilar Alberola, del grupo de comunicación de Les Balconades, sus impresiones sobre este evento.
Es el primer año que yo participo, pero me parece un evento muy importante para el barrio y toda la sensibilización que se hace en la ciudad de Valencia, que me parece muy importante también porque son muchos movimientos los que están implicados y es una forma de reunirlos a todos en un evento y dar a conocer todas las pequeñas iniciativas que se mueven en la ciudad y que a veces, si no, es muy complicado llegar a conocerlas.
Muchas gracias, Pilar Alberola, del grupo de comunicación de Les Balconades. Adriana Guadalupe, la autora del video Obrin Balcones. ¿Cómo surgió esta idea de ese video, Adriana?
Me conocen, como ha dicho a veces. Surgió de todos los eventos que tuvieron lugar el espíritu de San Luis el día que se presentó a Les Balconades. Más bien el día que se presentó Obrint Balcons. Obrint Balcons fue una serie de actividades que comenzó alrededor de las 11 de la mañana y terminó pues sobre las 12 de la noche para reunir a los movimientos sociales y a los artistas y conseguir una especie de conciliación que de momento es muy difícil que se dé debido a que artistas y movimientos sociales suelen trabajar por separado. El principal propósito es que los artistas sirvamos de vehículo semántico, quiero decir que podamos expresar las necesidades que tienen los colectivos sociales, visibilizar sus acciones. Hay muchos movimientos, 60 balcones y 60 artistas, y la tarea nuestra consiste en dar visibilidad a esas acciones en una obra de arte contemporáneo que sea comprensible para la mayoría de los transeúntes.
Por último, ¿cuáles son sus impresiones sobre este evento de hoy?
Me parece sumamente importante, dado que yo he sido de alguna manera quien ha aglutinado todos los contenidos para poder hacer ese vídeo, que un evento de estas características tenga lugar en Valencia, puesto que todos los demás festivales se han frivolizado en torno a la exclusiva participación de los artistas y los estudiantes de arte. Pero hay pocos festivales de arte en los que se pueda ver a la gente. Y si en este evento podemos conseguir que la ciudadanía a través de sus representantes de cada movimiento social que les representa, acudan a participar. Estamos llevando el arte a la calle, estamos llevando el arte a las personas que no están iniciadas en el arte y por lo tanto estamos elevando la calidad cultural de consumo de la población media.
Muchas gracias, Adriana Guadalupe, la autora del video Abrir Balcones.
Gracias, Papa. Gracias, Radio Clara.
Estamos con Neus Campán, coordinadora de proyectos educativos de Jarich, con quien vamos a preguntar cuáles son sus opiniones de este evento.
Ha sido muy emotivo, me ha gustado mucho. De hecho, yo he tenido la suerte de estar hace un año en la redacción de este proyecto cuando estamos imaginándolo. Y la verdad que poder ver ahora todas esas ideas, ilusiones, delirios, materializado, ha sido muy emotivo, muy bonito. Cuando empiezas a crear un proyecto, empiezas a soñar y a pensar, pues sí, vamos a seguir haciendo porque los balcones llevan años, pero estaban implicados sobre todo en movimientos sociales. Y empezamos a pensar, implicar a artistas, a vecinos, a gente del barrio, hacer algo más, digamos, comunitario. No solo siempre los colectivos de movimientos sociales hablando sus discursos, sino integrar el arte como elemento también, vehículo, hacia esa población para que se implique y entre todos pues podamos hacer por lo menos un barrio más sostenible, un mundo mejor, ¿no? Aunque sea más utópico, lograr que las utopías sean también realidades. Ha sido muy bonito.
Muchas gracias a Nels Compañ de acompañarnos. Vamos a presentar a María Vicente, miembro del colectivo Ecologistas en Acción del País Valencia, sus impresiones sobre este evento.
Me ha parecido un evento que ha reunido a muchos colectivos diferentes y eso ya es positivo. También me parece a valorar que como el proyecto era juntar una parte personas que trabajan en el ámbito del arte y otras en el activismo, pues eso se ha reflejado en el evento. Se ha podido explicar en qué consiste. Y además ha sido muy ameno. La valoración ha sido muy positiva, porque además he tenido la oportunidad de ver de cerca a las personas que han estado trabajando mucho tiempo hasta traerlo aquí. Y estos son los días de celebración y encantada de compartir un momento como ese con ellos. Muy contenta.
Muchas gracias, María Vicente, miembro del colectivo Ecologistas en Acción del País Valencia. Jorge Fernández, de La Manzana Perdida. Jorge, ¿La Manzana Perdida qué es?
La Manzana Perdida es un movimiento de vecinos de Ruzafa que está reivindicando un espacio público para el disfrute y la utilización para las necesidades que tiene el barrio. Es una reivindicación ante esta falta de espacios públicos en un barrio que cada vez se ha convertido más en un barrio que parece un bar lleno de mesas y sillas. Los ciudadanos necesitamos un sitio donde tener nuestras aspiraciones. Queremos una ciudad mejor al servicio de los ciudadanos.
La Manzana Perdida está participando en este evento. ¿Cuál es su participación?
La idea es que a través de la creación de los artistas que están colaborando con nosotros se ejemplifique y se visualice ese espacio y transformemos. Es un poco enseñarle a todos los ciudadanos las grandes posibilidades que existen en ese espacio y que el ayuntamiento tome conciencia de que con muy poca inversión económica podemos dar una gran satisfacción a los ciudadanos.
¿Se puede autogestionar el espacio de la Manzana Perdida?
Sí, yo creo que se puede autogestionar, pero al final el ayuntamiento es quien debería de asumir ese papel. Yo creo que los ciudadanos estamos colocando ese punto de referencia para que la administración se dé cuenta de ello. Nuestra idea es que a través de la creación artística los ciudadanos se percaten de que eso existe allí, que es unas grandes posibilidades que tenemos y como consecuencia de ello mejoramos el barrio.
Para finalizar, ¿cuáles son sus impresiones sobre este acto?
Fascinante. Sois maravillosos. Creo que estamos empezando a conectar, a tomar conciencia de cómo podemos cambiar las cosas, la unión entre arte, movimientos sociales, ciudadanos, la utilización del espacio público como un elemento de fascinación, de muestra de lo que somos capaces de hacer y de lo que pensamos. Creo que habéis conseguido, a través de un movimiento muy interesante, que el arte vuelva a la gente, esté en la ciudad y podamos todos manifestar lo que pensamos y cómo queremos cambiar esta ciudad.
Muchísimas gracias a Jorge Fernández, de La Manzana Perdida. Gracias.
Papa, es un placer conocerte y estar contigo. Es emocionante.
Carmen Ibarra, artista, pintora, queremos preguntar cuáles son sus impresiones sobre este evento de Ales Balconares.
Lo he disfrutado mucho, ha sido muy dinámico porque estaban alternando la música con las presentaciones de los diferentes movimientos, también han hablado artistas, entonces la verdad que la impresión ha sido muy buena. Muy interesante porque todos los que han hablado han contado los proyectos que reivindican y me ha gustado mucho, ha estado muy bonito.
Sabemos también que tú vas a participar en Ales Balconares. ¿Cuál es su papel en Ales Balconares?
Yo en principio no tengo ningún balcón asignado, estoy más bien cooperando, ayudando a Jarit en lo que ellos necesiten. Estamos cooperando con el Movimiento de Diversidad Funcional. Pero ellos creo que no van a hacer un balcón, van a hacer unos vídeos. Entonces, pues desde la parte estética, lo que yo pueda asesorar, pues estaré ahí para apoyarles.
Muchísimas gracias por participar. Carmen Ibarra, artista.
Gracias, papá.
Vamos a preguntar a Sonia Sempere sus opiniones sobre este evento de Ales Balconares.
Yo lo veo una gran oportunidad para el barrio. Y aparte me ha emocionado muchísimo venir aquí a escucharlo, poder participar como artista y poder colaborar con la ONG de las Mujeres de Villa Teresita. ¿Cómo veo el proyecto? Una buena iniciativa para cualquier barrio, principalmente para este, puesto que en muy poco tiempo ha tenido un avance impresionante. Hemos visto mucha gente pasar y pasar de largo y la gente que se ha quedado está ya un poquito en las últimas. Creo que hay muchísimas necesidades en el barrio que cubrir, muchísimas necesidades en el mundo que cubrir. Cualquier tipo de expresión de cualquier artista a este nivel con cualquier ONG puede ser una ventana a la gente que pasa por la calle. Yo os estoy muy agradecida.
Eres artista. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta obra de arte?
Lo que es la obra va con las mujeres de Villa Teresita. Yo me dedico a pintar ropa, soy superviviente, como muchos artistas, y al pintar ropa pues sí que es verdad que me encuentro con el mundo de la moda, que todo el mundo sabe, y los que no lo quieren ver es porque tienen una venda en los ojos. Para mí este proyecto se llama Latidos, lo hago de la mano con ellas porque están intentando montar un taller dentro de Villa Teresita de confección, para darles una oportunidad de salida, tanto para mí como para otros artistas, puesto que la mano de obra es nacional, es aquí. Y quién sabe si en un futuro pues se les puede dar una oportunidad de tener un contrato que les facilite por lo menos su estancia y su vida, ya que vienen pues de orígenes muy dispares y ahora mismo pues están en una situación muy precaria, tanto ellas como sus hijos. Y digo ellas porque son mujeres todo. Para mí eso es muy bonito. Fíjate que una de ellas no había pintado nunca. Le dio un ataque de pánico a la hora de pintar. Fanta se llama, es un amor y ha pintado un cojín. Para mí eso significa mucho y que puedan ganarse la vida con la costura pues es muy importante porque estamos defendiendo ya dos cosas. Primera, que se fabrique aquí en Valencia, el algodón y el tejido es de aquí también y que la mano de obra pues sea bien remunerada. Quién sabe, si a lo mejor en septiembre pues ese taller está en marcha.
Muchísimas gracias, Sonia Sempere, por compartir con nosotros.
De nada, a vosotros.
Dime ya, mi querida, no te eches la perdición, más vale un mal marido que un mancebico de amor.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena.
La luna.
Salve a Tiempo se ha caracterizado desde los inicios por informar sobre las violaciones de los derechos humanos en colectivos o en personas determinadas, aunque a estos los proteja la ley. Es el caso de la violencia de género, que en el 95% de las víctimas son las mujeres las que son maltratadas por parte de los hombres. En la Unión Europea, una de cada tres personas sufre maltrato por parte del hombre. No solamente ya la mujer, sino también las niñas. En Estados Unidos, cada 9 segundos se produce un maltrato. Hemos invitado a la Fundación para la Protección e Integración de la Mujer, PRIM, para que nos hable sobre el maltrato a la mujer. Nos acompaña Teresa Gallard, que es la presidenta de la Fundación, y María José Román, que es la psicóloga. Seguramente tendremos oportunidad también de hablar con la trabajadora social, que estamos a la espera de que asista a nuestros estudios. Buenas tardes, ambas.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera comenzar un poco este tema haciendo referencia concretamente a qué es el maltrato hacia la mujer.
Con hablar de maltrato físico y maltrato psicológico estaríamos describiendo perfectamente lo que son las agresiones a la mujer. Hay autores que hablan también de maltrato sexual, pero en realidad el maltrato sexual tiene componentes de maltrato psicológico y componentes de maltrato físico, por lo tanto estaríamos hablando siempre de las mismas conductas. El maltrato físico todo el mundo lo conoce, son las palizas, los golpes, pellizcos, etcétera, o incluso mayores agresiones, agresiones que dan lugar a lesiones, que dan lugar a hospitalizaciones, etcétera. Pero donde tenemos que llamar más la atención, sobre todo, es el maltrato psicológico. Aquí todo el mundo habla de ello, pero es muy difícil detectar. Incluso tenemos un problema añadido, es que es muy difícil demostrarlo en un juzgado, aunque recientemente ya hemos tenido jueces que han condenado en casos de maltrato psicológico. El maltrato psicológico es una serie de pautas de conducta que aisladamente no tendría mayor importancia, pero que un individuo violento lo que hace es administrar una serie de controles, coacciones, limitaciones, insultos, descalificaciones, control del dinero de la mujer, control de las amistades, limitarle los contactos con su familia, imponerle un trabajo o prohibirle otro. Se trataría en definitiva de controlar la vida de la mujer en todos sus aspectos y descalificándole cada uno de ellos.
Me gustaría ahora que hiciéramos una breve reseña histórica de lo que ha sido el maltrato a la mujer, esos derechos que innumerables veces han sido conculcados por parte del hombre, esa desigualdad que históricamente la mujer ha tenido con relación al varón.
El maltrato a la mujer ha estado ocasionado porque nuestra sociedad ha estado fundamentada en que el poder estaba en manos de uno en detrimento de las otras. Cuando esas otras intentaban ejercer alguna libertad, algún derecho, el varón se sentía obligado y además con derechos y apoyado a hacerla obedecer y convertirla en una mujer sumisa, que era lo que esperaba la sociedad, mediante la coerción, mediante métodos expeditivos y violentos. Ese estado de cosas ha permanecido así. El maltrato ha estado institucionalizado, protegido e incluso ha estado regulado. En los primeros años del siglo XX se deroga en Inglaterra una ley que lo que hacía era limitar el grosor de la vara con el que los esposos podían administrar castigo a sus esposas. Con ese hecho podemos darnos cuenta cómo hasta fechas muy recientes era perfectamente legítimo. Esa ley se deroga. Se empieza a hablar mal expresamente de los malos tratos, pero los malos tratos subsisten y siguen adelante. Solamente el movimiento feminista se permitió el lujo de hablar de ellos y sabemos y tenemos la experiencia de cómo esos grupos de mujeres eran insultadas y descalificadas y no creídas durante años. Puede decirse que esa lucha, que parecía que era casi estéril, fructificó en el año 97. En el año 97 se publica la ponencia Ericsson en el Parlamento Europeo, la ponencia 250, con el título Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres en el seno de la Unión Europea. Ahí fue donde por primera vez a los estados de la Unión, por lo menos de la Unión Europea, se les planteó en el Parlamento Europeo el estado de la cuestión, los altos índices, los efectos que tenían sobre las víctimas y sobre todo se insistía mucho en el coste económico. Recordemos que en el seno de la Unión Europea los costes sanitarios corren a cargo del Estado. y es fácil suponer que personas, no solamente por lesiones, sino personas estresadas que necesitan ingresos hospitalarios, niños con problemas de escolaridad, todos esos problemas estaban repercutiendo en las arcas del Estado. Y es a partir de ahí, del año 97, cuando el problema que había sido invisible, cuando esa bolsa de delincuentes que estaban ahí tapados, ya que solamente ejercían esa delincuencia en un lugar oculto, privado, que era la casa, sale a la luz. Desde el año 97 aquí, yo diría que estamos en los primeros pasos de la lucha por esto.
Sabéis que en España hay una opinión general que en este país hay mayor número de maltratos que en otros supuestamente más desarrollados en lo social. Me gustaría que comentarais el tema este y si es posible que nos aportarais algunos datos, porcentajes al respecto.
La media española de maltratadores es idéntica al resto de los países de la Unión Europea y del ámbito de cultura occidental. O sea, me estoy refiriendo a Estados Unidos, Canadá y Australia. Estamos en ese 30-35% de las parejas. En el 30-35% de las parejas en estos países que somos teóricamente el primer mundo existe la violencia complejada.
Pero el resultado final es el maltrato. Personas, mujeres que son asesinadas por sus parejas, maridos, etcétera. ¿También ocurre eso en el resto de países?
Efectivamente.
No solamente el maltrato físico, psicológico, sino con el resultado de muerte, de asesinato a la mujer.
El resultado de muerte, el mismo sufrimiento, las mismas tasas de ocultación, exactamente igual. Tenemos que estar igual de acomplejados que el resto de nuestros parientes o vecinos europeos, exactamente igual. Quizá el dato más serio que tenemos y que describe el problema en España, describe la incidencia, el volumen, es un estudio hecho por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y que habla de que en España hay 2 millones de mujeres maltratadas en el hogar en la actualidad. Me refiero a las que no han denunciado, las que lo están soportando.
Si te parece, María José, vamos a ir avanzando sobre ese conocimiento del maltrato hacia la mujer. ¿Qué características tiene en sí el maltrato? ¿Qué destacarías tú como más significativo de esta acción violenta del hombre hacia la mujer? Una de las características, ya las comentado anteriormente, que no se circunscriben a un país en concreto, sino que es universal.
Que la violencia la ejerza el padre de familia, de una familia, y que teóricamente él siente que ama y que necesita esa familia, por raro que nos parezca, la realidad es que esto es un problema endémico, arraigado en la sociedad. Desde luego es transcultural y transnacional.
¿Y es un comportamiento aprendido?
No lo es, puesto que entonces deberíamos pensar que todos los maltratadores proceden de familias violentas, y no es así. O que los niños criados en esas familias violentas van luego a exhibir conductas de violencia cuando crean su propia familia. Y eso no es así. Es un 30% de los niños criados en violencia van a reproducir la violencia. Esto ocurre, viene ocurriendo. El reparto de poderes ha sido absolutamente asimétrico a lo largo de la historia. El compartir, el cooperar es un proceso que le está costando mucho trabajo al hombre. Se siente muy amenazado y en lugar de sentirse ayudado y apoyado por la compañera, amparado en definitiva en compartir las responsabilidades, se siente amenazado y hostil.
¿Nos puedes comentar, María José, qué es el síndrome de agresión a la mujer y en qué ámbitos se desarrolla o se aplica? Porque no solamente es en el área doméstica, sino que también la mujer recibe esos malos tratos tal vez en el área laboral y en otras.
Estamos en una sociedad en donde la mujer no comparte el poder, tiene dificultades para tener poder, por lo tanto cualquier intento de conseguir cualquier tipo de cota de poder o de poder adquisitivo va a ser interpretada como una agresión. La mayoría de estos individuos, si tú los entrevistas, te dicen que la perciben como un ser inferior a la que necesitan tener cerca, pero que su proximidad emocional les resulta amenazadora, y esa es la razón de la hostilidad y de la violencia. Está en la propia idea que tiene el sujeto agresor, el propio concepto que tiene él de lo que es mujer o de lo que debería ser, y desde luego en cualquier ámbito donde nos encontremos un hombre violento va a ejercer esa presión sobre las mujeres que tenga a su alcance.
Tenemos ya en el estudio a la trabajadora social de la Fundación Carmen León. Buenas tardes, Carmen, bienvenida. Quisiera ahora, si os parece, que nos comentarais algo ya referente a esos prejuicios, falsedades, mitos que la población, la sociedad tiene con relación a la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer. Ya hemos comentado algunos.
Teniendo en cuenta que solamente a partir del año 97 la población en general tiene conocimiento, se desvela un problema de esta magnitud, teniendo en cuenta que después la población en general pasó un periodo de incredulidad, de descubrir esa bolsa de delito y de sufrimiento, lo primero que se intenta cuando uno se escandaliza o se aterroriza ante algo es encontrar una justificación. Y como estamos ante un problema complejo, las explicaciones normalmente que daba la población, y son de las falsas creencias que más se mantienen, es que este tipo de problemas solamente se dan en clases sociales bajas, económicas bajas. Eso es absolutamente falso, se da exactamente igual en todas las profesiones y todos los niveles económicos. Otro de los mitos era responsabilizar a la mujer, y esto es todavía más lacerante, es hacer culpable a la víctima del sufrimiento que está recibiendo, y esto llega incluso a culpabilizar a la propia víctima. Pensar que eran mujeres inadecuadas o mujeres algo frívolas o que no sabían llevar su casa o no sabían entender al esposo. En definitiva, el responsabilizar a la mujer de que era ella la que provocaba la irritabilidad y las faltas de control del compañero. Y luego hay otro tercer grupo de falsas creencias, que sobre todo justificarlo por consumos abusivos o adicciones del varón, como puede ser alcohol o drogas. Esto es absolutamente falso. En todo caso, el alcohol lo utiliza el hombre violento como un facilitador, se da más permiso, pega más fuerte o insulta más cuando ha bebido, porque simplemente desinhibe su conducta. El varón naturalmente no acepta en ningún momento la responsabilidad, de modo que nos quedamos con unos individuos que van a seguir exhibiendo siempre la conducta de violencia, porque es su modo habitual de relación, y con que las mujeres van a creerse o van a seguir creyendo, incluso la sociedad las va a culpabilizar de esa violencia que están recibiendo.
Cuando se manifiesta ya la violencia en el seno familiar, ¿qué ciclo sigue esta?
La mujer, cuando viene a declarar que le está ocurriendo este hecho, está ahí el hecho muy cronificado. Pasa esa etapa como sentirse culpable al principio, porque padece una baja autoestima. Creo que esa etapa la dejan pasar durante mucho tiempo y luego pues vienen a solicitar ayuda.
El inicio de ese conflicto o de la violencia, ¿qué surge? ¿Por desavenencias iniciales?
Muchísima gente, a pesar de la incidencia tan alta de maltrato que hay, piensan que es algo que a ellos no les va a ocurrir. El maltratador no lleva una etiqueta en la frente ni una imagen amenazadora que te pueda indicar que es un individuo violento. Entonces, al principio de la relación, además se conoce, tiene unas pautas de conducta completamente seductoras, se conoce, bueno, pues como el cortejo del maltratador, donde es encantador, donde seduce no solamente a esta mujer con mil atenciones, con cariños, con devoción absoluta, sino que además llega a veces a seducir a toda la familia. Solamente cuando tiene esa relación bien anclada, cuando está seguro del amor incondicional de la mujer, es cuando va a empezar a administrar violencia, cuando va a mostrar su verdadera personalidad. Y es como dice Mari Carmen, cuando nos encontramos, me encuentro con una mujer que ha soportado años. ¿Qué ha pasado durante esos años desde que empieza a administrar la violencia? Bueno, pues que primero fue una violencia muchísimo más ocasional, que si la mujer le complacía y se sometía, era capaz de parar los accesos de violencia. Después ya es una fase de descontrol, de violencia arbitraria, donde esta mujer recibe consignas contradictorias, órdenes contradictorias que no tienen nada que ver, un día una y otro día otra, de tal manera que es imposible, ella no puede controlar la violencia, haga lo que haga. Estas mujeres han hecho verdaderos equilibrios, han desplegado todas sus capacidades para que hubiera armonía en sus casas. En ese procedimiento se desgastan de tal modo, los trabajadores sociales llegan con la demanda de personas desgastadas, personas destruidas, han perdido por el camino su identidad personal, su autoestima, como decía la compañera.
Cuando surge esa expresión de violencia, ¿cuál es el comportamiento posterior del maltratador con relación a la mujer? ¿Cambia? ¿Intenta reconciliarse?
A veces intenta reconciliarse, pero al poco tiempo, cuando ve que la mujer ya ha bajado un poco la defensa, vuelve otra vez y se vuelve a repetir este proceso. Es decir, hay veces que cuando la mujer se pone de alguna manera en su sitio, no diciéndolo como mira que me voy a separar, mira que voy a ir al abogado, sino que realmente lo hace, en el momento que ella ya da el paso y lo realiza, de alguna manera parece que ellos se detienen y quieren cambiar esa actitud, pero no es un cambio con una interiorización de esa persona, sino que con esa actitud quiere conseguir otra serie de cosas.
En el espacio Otras Luces estamos hablando sobre el maltrato, violencia a la mujer. Para ello tenemos a la Fundación para la Protección e Integración de la Mujer, PRIM, y como representantes de esa fundación está con nosotros Teresa Gallarch, que es la presidenta, la psicóloga María José Román, y Carmen León, su trabajadora social. Si os parece, vamos a incidir un poco más en la parte ya directamente relacionada con la persona que sufre esos malos tratos, que es la mujer. Y por supuesto también en algunas ocasiones las niñas. ¿Qué comportamiento o qué personalidad tenía la mujer antes de haber formalizado una relación estable con el maltratador? ¿Y cuál es la conducta de ella una vez que convive con esa persona y ha surgido ya el maltrato hacia ella.
La población de mujeres maltratadas es una población normal. Tenemos todo tipo de mujeres con todo tipo de profesiones. Quizás si tuviéramos que hablar de una característica, de la característica que las hace más vulnerables, además de considerar que son víctimas de un engaño, todo en ese hombre es un engaño, tendríamos que hablar de que la educación en las niñas, en las mujeres, ha sido, y desgraciadamente las que somos ahora madres estamos perpetuando ese error de dependencia emocional. Nosotras hemos sido nombradas responsables del bienestar de la familia, de la pareja. Por lo tanto, cuando empieza a haber problemas en sus parejas, estas mujeres, por muy independientes, muy buenas profesionales que sean, se empeñan a fondo en salvar y luchar a costa de sí mismas, incluso de su propia vida, de su equilibrio, de su salud mental, para seguir adelante con esa familia. Entonces, estas mujeres son mujeres absolutamente normales, no son más tontas, ni más listas, ni más inteligentes. Hay mujeres ricas, pobres, de todos los estratos sociales. Cuando tú hablas con ellas, yo creo que Mari Carmen coincidirá conmigo, casi siempre te dicen lo mismo: no quiero dejar a mis hijos sin padre, no puedo marcharme porque una familia vale la pena luchar por ella. Muchísimas veces te dicen: ¿dónde voy a ir yo? No tengo recursos económicos. Estas razones, la verdad, es que no son las auténticas. Esa es la disculpa que la mujer esgrime para quedarse, para seguir luchando por esa pareja sin futuro. También, con mucha frecuencia, nos dicen cosas como: es alcohólico, está enfermo, tiene muchos problemas, ¿cómo le voy a abandonar? O sea, sienten compasión por su agresor. La verdad por la que las mujeres se quedan es esa dependencia emocional de la que te he dicho. Estamos las mujeres abocadas a ser las responsables y llevar la carga del mantenimiento de nuestra familia encima. La segunda razón por la que se quedan, y es muy importante, es porque cuando has permanecido mucho tiempo en la situación de maltrato y de violencia, hay un deterioro en área cognitiva, un deterioro afectivo. Estas mujeres están depresivas, padecen ansiedad, estrés, o sea, cualquier tipo. Tienen menoscabada su capacidad para reflexionar, para decidir. Aparte, el miedo. Y sabemos que esa es una razón de peso. Sabemos que muchas de las que se van pierden la vida. O sea, que hay muchas razones para quedarse.
Aparte de las razones que tú has expuesto, también desde el punto de vista de mi trabajo social, muchas mujeres se ven sin recursos, es decir, siempre han estado en casa, o si han realizado algún trabajo, pues ha sido de forma temporal. Ahora, muchas de ellas llegan a la conclusión de que deben dejar el domicilio, irse con sus hijos, pero no tienen recursos. A lo mejor tienen unas edades en las que tampoco les pueden contratar y a lo mejor no tienen suficientes estudios, nada más pueden dedicarse pues a trabajos de limpieza o trabajos, en fin, de cuidar ancianos. Se dan cuenta de que con ello no pueden mantener una familia. Cuando acuden, por ejemplo, al servicio, también las trabajadoras sociales nos vemos un poco atadas porque muchos recursos tampoco hay. Hay veces que esos recursos tampoco pueden acoplarse perfectamente a las necesidades de estas mujeres. De alguna manera, ellas quieren continuar siendo independientes, pero quieren tener su propia vivienda, quieren tener su trabajo. La vivienda no pueden acceder, han de pagar un alquiler, y el trabajo, lo que estamos diciendo también, no es muy fácil que lo puedan conseguir por sus características. Sería muy importante el que pudiéramos trabajar con más recursos que estuvieran más adecuados a este tipo de mujeres, porque tenemos los recursos: casas de acogida, viviendas tuteladas, pero no hay suficiente número como para poder atender a todas. Y lo interesante sería que en cada comarca hubiera alguno de estos recursos. Si pudiera ser de varias clases, mejor. A veces tú le planteas a una mujer: bueno, pues mira, puedes ir de momento, tú puedes salir de la casa, puedes ir a una casa de acogida, puedes estar 3 meses, en ese tiempo también van a trabajar contigo, van a tratar de proporcionarte un trabajo. Luego piensa esa mujer: después de esos 3 meses, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Con el trabajo que me puedan proporcionar no es suficiente. Y las bolsas de trabajo, que hubiera una preferencia que fueran para mujeres, precisamente para este tipo de mujeres maltratadas. Luego, en cuanto al tipo de recursos, que se pudieran realizar toda una serie de viviendas a las que pudieran acceder, pues quizá con un alquiler a precio bastante bajo.
Mejores condiciones.
Exactamente.
Que otras personas.
Esas mujeres vuelven, es decir, se habían ya planteado: yo me voy, y cuando ven que por sí mismas les falta toda esta serie de recursos, vuelven atrás. Vuelven a adoptar la actitud anterior de sumisión, de pues mira, tengo que pasarlo, me ha tocado a mí, esto es así.
Me gustaría que incidiéramos un poquito más en esas conductas que se consideran maltratos y que algunas o algunos de las personas que nos están escuchando pueden considerar que son las fundamentales, la agresión física, el insulto. Podríamos incidir, aunque ya hemos dicho algunas otras, pero tal vez alguno o alguna se pueda sentir identificado cuando vosotras especifiquéis más qué conductas son las que se pueden considerar maltrato hacia la mujer, y no solamente son estas que pueden ser más gruesas y evidentemente físicas, más inmediatas, que son las físicas.
Como he dicho antes, son un montón de pautas de conducta que pueden parecer normales, que si se dan aisladamente, o sea, si se da una o dos de ellas en una pareja, pueden ser caprichos o bien costumbres o necesidades que puede tener una de las personas, pero que forman lo que se llama un síndrome de maltrato psicológico cuando constituyen la base de la relación entre esa pareja. Dentro de esta sería cualquier conducta, en este caso el varón, en el que insista en el control de la vida, de la libertad, de la movilidad de esa mujer, las visitas, sus relaciones, sus actitudes, sus formas de hablar, su forma de vestirse, la administración de su dinero, sus afectos, su trabajo.
¿Podemos poner ejemplos, María José?
Por ejemplo, una toma de decisiones sorpresiva, o sea, un varón que de pronto se encuentra una mujer que ha vendido, se ha comprado un coche, además iban a ir a una boda pero ya no van a ir, le dice a su hijo esta mujer que no puede comer o que quite las manos de la mesa, o le recrimina y le da una orden contradictoria, que además la descalifica permanentemente, que además le exige el dinero o un control de dónde está, que además le prohíbe llevar ropa o se la quita del armario directamente, pero que además le prohíbe ir a ver a su madre, pero que además le dice que ese trabajo que tiene es una porquería, que además la descalifica en público. Es ese tipo de conductas, aquí no estamos hablando de agresión física, ese bombardeo permanente de hostilidad, de descalificación, el efecto es devastador en una persona. De hecho, yo prefiero tratar a una mujer víctima de maltrato físico que psicológico, es mucho más fácil.
Esta actitud psicológica que adopta la madre, sobre todo las niñas, que antes también las hemos comentado, en la familia la adoptan también. La actitud que tiene, la aprenden exactamente, porque están en un nivel de aprendizaje los niños, y sobre todo las niñas también adoptan esta misma actitud de la madre.
¿Podríamos describir algunas expresiones verbales, gestuales, que tiene la sociedad que en definitiva justifica este maltrato hacia la mujer?
Esta sociedad debería proponerse muy en serio eliminar el sexismo en todos los ámbitos, pero de una manera muy seria. Pensamos que podemos hacer una gracia contando chistes de mujeres donde se minusvalora y se da por sentada la inferioridad femenina, los típicos chistes, los comentarios, todo ese tipo de descalificaciones están demostrando que hay un sustrato ideológico y además se manifiesta expresamente. Eso tiene un efecto en las niñas y en las mujeres. Hay una especie de minusvaloración oficial. Somos sujetos menos valiosas oficialmente. Aparte de que se nos paguen menos por los trabajos, que lo sabemos, se está diciendo recientemente un 30% menos de media. Oficialmente estamos menos valoradas. No se sabe por qué. Un porcentaje de la población que nos considera ciudadanos de segunda. Proponerse muy en serio los medios de comunicación, los humoristas. Esa forma que parece no dañina de minusvalorar no se puede permitir porque tiene un efecto, tiene un impacto. Eso es lo que decía Mari Carmen. Las niñas están viendo cómo son tratadas sus madres. Por lo tanto, asume que ese es el papel que le toca en la vida. Eso es muy grave.
Si os parece, vamos a incidir un poco más en el agresor. Se podrían establecer diferentes tipos, y si los tratamientos que se les aplican a ellos desde el punto de vista psicológico son eficaces para que modifiquen su conducta violenta hacia la mujer.
Hay una zona que es que ve que alrededor es que tiene un índice extraordinario, o sea, creo que son 85 refugios lo que hay con 300.000 mujeres refugiadas, y en Quebec se ha trabajado mucho. La verdad es que con resultados muy pobres. También la Universidad de Londres ha trabajado, no tiene resultados alentadores. En España y en el País Vasco estaban hablando de un proyecto que parecía tener un buen objetivo. En la actualidad no tenemos unos resultados esperanzadores, pero es que hay que tener en cuenta que los sujetos violentos no reconocen, no se sienten responsables del daño, sino que son víctimas de la violencia. Ellos se sienten completamente amenazados por esa mujer. Entonces, una persona que no reconoce tener un problema, una persona que se siente víctima de la violencia que ejerce, Es imposible. ¿Cómo va a resolver un problema una persona que no sabe que lo tiene? Es imposible. Entonces, los tratamientos, bueno, se sigue insistiendo, se sigue estudiando. No tenemos, ojalá tuviéramos por ahí algo.
Muchos de los agresores han sido víctimas anteriormente también. Es decir, que por su propia familia han padecido también estos mismos malos tratos.
Aquí tenemos en este estudio a una persona joven y tal vez se puede estar preguntando cómo yo, persona joven, puedo detectar a través de comportamientos específicos si esa persona que yo quiero me va a maltratar cuando formalice una relación con él. ¿Existen algunos comportamientos que nos pueden servir de inicio para decidir en consecuencia si queremos formalizar esa relación o no?
Sí, hay unas pautas muy características que además para la gente joven, bueno, joven o cualquier mujer en cualquier edad que está iniciando una relación, hay unas pautas muy características de comportamiento del hombre violento o potencialmente violento antes de que se iba la violencia. Y sería siempre en el sentido del control. Sería todo esto acompañado de mucho cariño y mucha devoción y mucha atención. Sería la persona que te acompaña a todas partes, que quiere estar en contacto, que quiere controlar tu forma de vestir, que exige actitudes posesivas o de celos infundados, que te hace abandonar actividades o relaciones de antiguos compañeros de trabajo, actividades deportivas, de tal manera que esta chica puede sentirse muy amada, muy halagada por esa dedicación tan exclusiva que le está dando este hombre, pero al mismo tiempo desalentada porque nunca le complace, tiene un permanente estado de ansiedad, se sienten enamoradas y al mismo tiempo muy ansiosas. Desde fuera es muy fácil ver, y las madres se lo dicen, está muy enamorada, él es muy atento, pero mi hija siempre está preocupada, llora con frecuencia porque dice que no puede tener paz, que nunca sabe cuándo va a haber una discusión por pequeñas cosas.
Las mujeres jóvenes deberían también recibir un aprendizaje, aprender a ser muy conscientes de la situación que les está ocurriendo, porque en esa situación no son ellas mismas, porque se está privando de toda una serie de cosas que de propia iniciativa o en su libertad sí que las harían. Importante que dejemos también ver a nuestras hijas que sean conscientes, sobre todo de ser ellas mismas, tanto con los amigos como con los profesores, los padres, incluso con sus novios.
¿Qué le recomendáis a una mujer que es maltratada por su pareja? ¿Qué pasos podría dar para de alguna forma minimizar esa situación o tal vez romper con esa relación?
Cuando existen toda una serie de problemas o bien psicológicos, a no ser que sea ya una persona que te plantea, pues bueno, que ya recibe unos malos tratos físicos, con lo cual esa situación es urgente, ha de salir rápidamente de esa vivienda y de estar con este hombre. En muchas ocasiones yo primero planteo, es decir, antes de llegar a la situación esta, cuando a veces son cuestiones psicológicas, que hable con el marido para ver si pueden acceder pues a tener una terapia de pareja, también para que vean si entre los dos pueden solucionarlo. Para eso debe de reconocer el agresor que realmente he tenido casos que cuando la mujer lo ha planteado, pero seriamente, es decir, si tú te pones en tratamiento y yo colaboro, no me separo y no me marcho con los niños, yo sé que hay hombres que han accedido. Hay otros casos que no tienen solución. Si no entra en razón de ponerse en tratamiento, pues entonces es buscar los medios para que esta mujer pueda salir de esa situación.
¿La denuncia sería una alternativa eficaz? ¿Y qué porcentaje de personas, de mujeres maltratadas, denuncian?
Se estudia cada caso y se decide en cada caso. La denuncia a veces puede ser un elemento disparador de la mayor violencia. Entonces, en este caso, es el estudio de qué pautas de violencia está siguiendo, la personalidad, del acceso a armas de este hombre, de qué pauta de agresión ha seguido anteriormente, porque muchas veces no nos va a aportar nada. Al contrario, va a estresar más la situación. En algunos casos sí, sí procede, e incluso el hacer público el nombre o el que se entere el resto de la familia en algunas personas que son profesionales o que cuidan mucho su imagen, puede ser un elemento que los persuada y que permitan o accedan a una separación de mutuo acuerdo.
Y en el caso de que esos malos tratos sean evidentemente manifiestos y haya un riesgo evidente, ¿la ruptura de la pareja puede ser otra vía, analizando diferentes variables para minimizar ese riesgo de una violencia ejemplar como ha ocurrido en algunos casos? ¿En qué situaciones puede ser útil que no peligre la vida, en este caso de la mujer, para romper los recursos económicos de vivienda, sociales? Imagino que será un aspecto fundamental para dar ese paso. Y la propia protección de las leyes, policía, ¿Cómo está la Administración de Justicia, los jueces? ¿Se protege realmente a la mujer?
La sociedad siempre va por delante, las leyes van llegando siempre retrasadas. Cuando es un clamor popular, una vez que tenemos la ley, tenemos la interpretación de su señoría. Entonces hay sentencias que nos avergüenzan a todos. La vida de esas mujeres depende de demasiadas personas dentro de lo que es la administración, dentro de lo que son las instituciones. Y en ese sentido tenemos que exigir y hacer esfuerzos todos para que la administración siga mejorando todos estos sistemas. Si una persona con un número de denuncias tan amplio es finalmente asesinada, el sistema está fallando, estamos fallando todos.
Los medios de comunicación tendrían que modificar algún tipo de información para concienciar e informar de forma más veraz lo que supone de tragedia para la mujer el maltrato.
Hay una estructuración de noticia que parece muy llamativo. Siempre empiezan la noticia diciendo, después de una discusión, parece que es que necesitan justificar por qué después la apuñaló, por qué después le pegó con el martillo, después de una discusión. Pediría a los periodistas que por favor reflexionaran, porque la gente discute, discutimos todos los días, yo creo que discutimos con los maridos, con los compañeros de trabajo, y no usamos martillos ni cuchillos. O sea, no es una consecuencia normal de una discusión utilizar un cuchillo. Que por favor dejen de usar esa muletilla, que además es casi insultante.
Que por otra parte vende, claro, sobre todo vende. Morbosidad. Continuamos hablando sobre maltrato a la mujer. Para ello hemos invitado a la Fundación para la Protección e Integración de la Mujer, PRIM, y tenemos con nosotros a su presidenta, Teresa Gallar, a la psicóloga María José Román y a la trabajadora social Carmen León. Otra cuestión ya para finalizar. Habéis incidido anteriormente de que lo fundamental en el maltrato a la mujer, más que los tratamientos, es la prevención. ¿Qué cuestiones básicas había que tener en cuenta para prevenir en la sociedad española el maltrato a la mujer?
Creo que la sociedad debería ponerse en marcha y tomar conciencia de qué medios, qué métodos tiene a su alcance para prevenirlo, para erradicarlo. Habría dos aspectos. Uno sería demandar a la administración que sea un recurso paliativo para las víctimas. Pero yo quiero también insistir en la responsabilidad de las familias para erradicar esos malos tratos, o sea, para prevenir el que nuestros hijos tengan actitudes violentas en el futuro en sus relaciones amorosas, o que nuestras hijas formen pareja con un maltratador. Y aquí las familias tenemos mucho que hacer, los que somos padres, madres o abuelos, abuelas, tenemos mucho que hacer con los hijos en casa. Habría tres campos básicos de trabajo. El primero sería que los niños y las niñas crecieran con un modelo de padre-madre cooperador, que se apoya, que se amparan uno a otro, que se ayudan, que discuten los problemas, que negocian, en definitiva, lo que es una auténtica pareja con relación igualitaria. Es muy difícil que una niña pueda aceptar otro modelo de pareja en el que ve mermados sus derechos si ha crecido con un padre y una madre que se sentaban a negociar y llegaban a acuerdos. El segundo aspecto donde puede incidir la familia, antes lo he mencionado, eliminar cualquier tipo de sexismo. Ningún tipo de chiste, de comentario de mal gusto, descalificador hacia las niñas o mujeres por el hecho de su sexo. Es muy difícil para una niña que es pequeña y que tiene su vínculo amoroso más importante con su padre o con sus hermanos, olvidar si le están, desde pequeña está oyendo comentarios descalificadores hacia ella misma por el hecho de ser mujer, y crecer así. Como conducta sexista, que yo creo que hay que eliminar, sería que la familia, padre y madre, se sentaran juntos, y abuelos incluidos, a ver si se les está dando los mismos derechos a los niños y a las niñas en las casas, si se les está dando las mismas tareas, o si estamos haciendo discriminación por el hecho de ser un niño o una niña. Y el último punto sería que de verdad, de una manera rotunda y explícita, educáramos a las niñas para que tomaran conciencia de que la responsabilidad de su vida, de su bienestar, de su manutención es suya, y dejar de estar veladamente, indirectamente o con más sutileza, pasando todavía el mensaje a nuestras niñas y nuestras nietas, nuestras hijas, de que alguien va a cuidar de ellas, porque eso es absolutamente incierto, eso es falso.
¿Queréis añadir alguna cosa más?
Sí, yo quería añadir que estoy completamente de acuerdo, porque para mí la familia es muy importante. Nosotros nacemos ahí y de alguna manera nos encauzan. Pero yo también añadiría que, aparte de esto, también la escuela, el instituto, es una prolongación de esa educación que hemos recibido en el núcleo, que además es importantísima. Entonces sería también muy importante que los profesores recibieran primero unos cursos de formación para ellos poder formar a las niñas y a los niños, sí, cuando estamos en la escuela, igual que en la familia, no solamente educar a las niñas, sino también a los niños que forman parte de esa familia, porque es muy importante que la concienciación sea también de los propios niños, que en este caso serán los hombres del mañana. Sería mucho más convincente para los niños porque verían que no solamente lo dice su familia, sino que en esa prolongación, porque sabemos que los niños muchas veces también se dejan influenciar. Mi amiguito me ha dicho esto, o en el colegio me han dicho tal. Cuando viera que el lugar donde van, hablan lo mismo, el mismo idioma, el mismo tema que están hablando en su casa, yo creo que sería lo ideal.
Teresa, ¿quieres comentar algo?
Yo invitaría a la audiencia que esté sensibilizada por nuestro proyecto, que se ponga en contacto con nosotras.
Hemos tenido esta tarde para hablar sobre el maltrato a la mujer, a la Fundación para la Protección e Integración de la Mujer, PRIM. Nos ha acompañado su presidenta, Teresa Gallard, la psicóloga María José Román y la trabajadora social Carmen León. Gracias por vuestra participación. Un saludo.
Buenas tardes. Vale, buenas tardes, gracias.
Como es habitual, vamos a finalizar el espacio de esta tarde con despedida en verso. Paco Gil nos va a recitar el poema titulado Mi ciudad está triste, de la que es autora Fadwa Tucán, poetisa palestina. Escuchemos.
La poetisa palestina Fadwa Tucán nació en Nablus en 1917 y falleció en la misma ciudad el 12 de diciembre de 2003. La poesía de Fadwa aparece como espléndido desvelamiento de una sensibilidad femenina tradicional, lírica e intimista, apasionada y contenida, bañada su obra en una tenue e irisada luz de anhelo y nostalgia, frágil, transparente, cuando la tragedia de su patria llega a sus cumbres de dolor y sufrimiento. Fadwa sabe alzarse también a una poesía matronil de útero abierto y rasgado, albriciadora del parto, estremecidamente fecunda, de indudable alcance épico y tono heroico. Es a partir de 1967 cuando comienza a escribir poemas patrióticos, como Palabras a mi patria, Cancioncillas para los comandos, La libertad del pueblo y El comando y la tierra. Fadwa Tucán es conocida como la gran dama de las letras palestinas. Es en 1990 con la publicación en inglés de su autobiografía Un viaje montañoso cuando adquiere el reconocimiento internacional. En la edición de hoy de Despedida en Verso de la poetisa palestina Fadwa Tucán, Mi ciudad está triste. El día en que conocimos la muerte y la traición, se hizo atrás la marea. Las ventanas del cielo se cerraron, y la ciudad contuvo sus alientos. El día del repliegue de las olas, el día en que la pasión abominable se destapara el rostro. Se redujo a cenizas la esperanza, y mi triste ciudad se asfixió al tragarse la pena. Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones, se perdieron. Desnuda, con los pies ensangrentados, la tristeza se arrastra en mi ciudad. El silencio domina mi ciudad. Un silencio plantado como monte, oscuro como noche. Un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota. ¡Ah, mi triste ciudad enmudecida! ¿Pueden así quemarse los frutos en tiempo de cosecha? Doloroso final del recorrido.
Bye. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.